Calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte que hoy tiene un lugar al que irse en directo y al que vamos para escuchar al presidente del Athletic, Jon Uriarte, y al director de fútbol, Mikel González. Rueda de prensa de valoración de esta mitad de la temporada en el femenino y en el masculino. Rueda de prensa de valoración de lo que está haciendo hasta ahora el equipo en sus dos principales vertientes, en la femenina y en la masculina. Seguro que con más cuestiones también que aparecerán encima de la mesa. Y luego llegará la presentación también de Sanadi como nuevo jugador del Athletic. Ya le hemos escuchado, pero hoy se hará la presentación oficial en San Mamés. Está hablando el presidente Jon Uriarte.
Sí, aquí te coba, antolatu dugu topaketao. Bueno, badakigu gaurkotasuneko beste gai batzuk ere badaudela, adibidez herri armaia. Baina gaur kirol arloan zentratu nahi dugu, merezi duelako. Hori bai, datorren astean beste prentzaurreko bat egingo dugu, beste gaiei buruz hitz egiteko.
Bueno, pues la rueda de prensa de la herri armaia y de otras cosas será la semana que viene. Hoy hablamos de lo deportivo y escuchamos al presidente Jon Uriarte. Nos quedamos con él. Lo valoramos, evidentemente, con la tribuna del Athletic. Todo lo que diga el presidente del Athletic y también el director deportivo del conjunto rojiblanco. Directo Marca Bilbao, Radio Marca. Estamos contigo. Directo Marca. Ya sabes, hasta las 3 de la tarde. Puedes mandarnos tu mensaje de lo que diga el presidente, de lo que quieras opinar, mensaje de audio 696-036-196. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para que nos mandes tu mensaje, para que nos mandes tu opinión, tu consideración sobre lo que consideres. 696-036-196. Uriarte.
Con televisión, pues prácticamente todas las semanas. Y alguna rueda de prensa que solemos preparar pues en momentos puntuales, como por ejemplo hicimos este año con la Supercopa. Sabemos que hay muchísimos temas a tratar, pero la reunión de hoy va a estar centrada solamente en aspectos deportivos. Hay otros asuntos que son muy importantes, como por ejemplo el de la grada popular de animación, para lo cual organizaremos una rueda de prensa también la semana que viene, para profundizar en esos aspectos. Entonces, bueno, empezaré con una valoración general del equipo primer equipo femenino y primer equipo masculino, y luego daré paso a Mikel para que profundice. Y finalmente haremos un turno de preguntas y respuestas. Bueno, emakumezkoen lehen taldearekin hasiko naiz. La ligan iraian ezarritako helburua pasan urtean lortutako postua hobetzea zen. Pasan denboraldian bosgarrenak geratu ginen eta aurten postu berdin horretan gaude. Baina Europako sailkapena hiru puntutara daukagu eta laugarren postua punto batera. Hasieran zalantzekin hasi ginen, baina lan askoren bitartez gure joku maila berreskuratu dugu lortzen ari garen emaitzak la ligan oso onak dira. pena bat izan zen igandean, ba, Ibarren aurka partidua, lezaman partidua galdu genuela, baina bueno, horretaz ikasi behar dugu, eta urrengo, etxean dauzkagun urrengo partiduak, ba, emaitza honak lortzea. Bartzelonaren aurka, orain direla hiru aste, hemen San Mamesen, oso ondo liatu ginen, ia partidu hori irabazi genuen, eta etxean dauzkagun urrengo bi partiduak, ba, oso garrantzitsuak dira, Real Sociedad eta Real Madriden aurka. Eta bueno, partidu horietarako, ba, gure zaleen babesa eskatu nahi dugu, animazioa nahi dugu San Mamesen, ba, partiduak aurrera ateratzeko. Bestalde, ba, kopan, aitzakirik gabe, ba, porrot handia hartu genuen. Kazereñoren aurka kanporatuak izan ginen. Ez genuen gure maila eman. Eta uste dut, ba, partidu horretatik, ba, ikasi behar dugu, ba, hau ez errepikatzeko. Bueno, en cuanto al primer equipo femenino, el objetivo que nos marcamos a principio de temporada fue el mejorar el puesto que obtuvimos la campaña anterior. Quedamos quintas y lo que nos hemos propuesto es superar esa posición. El balance que hacemos hasta ahora es positivo. Tuvimos un comienzo que fue algo dubitativo, pero el equipo ha trabajado duro y ha ido creciendo en su nivel de juego. A pesar de tener pues unas lesiones y de jugadoras importantes. Actualmente estamos en la quinta plaza, pero tenemos la cuarta a un solo punto y la tercera, que nos daría la clasificación a Europa, a tres puntos. Y los próximos partidos, bueno, todos son importantes, pero en los próximos partidos vamos a jugar contra rivales directas. Hace unas semanas tuvimos la suerte de disfrutar de un partidazo aquí en San Mamés contra el Barcelona. Fue un partido muy igualado, estuvimos cerca de conseguir el empate, incluso la victoria. Y los dos próximos partidos en casa, donde somos muy fuertes, siempre mostramos nuestra fortaleza, van a ser aquí también en San Mamés, contra la Real Sociedad y contra el Real Madrid. Tenemos que repetir ese rendimiento que mostramos contra el Barcelona en estos partidos. Y para ello, pues vamos a necesitar el apoyo de nuestra afición. Necesitamos que nuestras aficionadas, nuestros aficionados, socias y socios, pues acudan a San Mamés para apoyar al equipo en estos partidos tan importantes. Me gustaría también ver, pues en estos partidos, pues a los grupos de animación liderando el empuje a nuestras jugadoras. Es algo que se suele echar en falta. Y en la Copa, por otra parte, pues el rendimiento, el desempeño del equipo no ha sido positivo. Tuvimos una eliminatoria contra un equipo de una categoría inferior, contra el Cacereño, en el que no dimos nuestro nivel y caímos eliminadas. No hay que buscar excusas. No fue un buen partido. Lo que hay que hacer es aprender de estos encuentros y tomar eso, de aprendizajes, lecciones, para que no se vuelva a repetir en el futuro. Hay que salir a tope, sea quien sea el rival. Orain gizonezkoen taldeari buruz hitz egingo dut. Helburuak hauek dira. Denboraldia ekitean sarri genuen helburua, ba, Europarako sailkapena lortzea, errepikatzea zen, eta Europa Ligeko lehenengo fasea gainditzea zen. Eta bueno, hasierako evaluazioa bikaina da. Ba, la ligan laugarrengoaz, txapeldun ligako postuetan. Eta beti dinogu, ba, guretzat la liga dela garrantzitsuena, ezta? Hori da gure lehentasuna. Uste dugu, ba, ligan aurrera pauso bandia eman dugula, baina bien betikoa falta da. Bueno, denok amesten dugu, ba, hemen San Mamesen Champions Liga jolastea, baina bakigu, ba, erronka handia dela, oso zaila dela hori lortzea. Gero, Europa Ligen gure helburua playofferako sailkatzea zen. Eta bueno, dagoeneko ja final sortxiretan gaude. Gainera Europa Ligeko ligan, ligian, ba gure paperra oso oso ona izan zen, paregabekoa. Puntua serie konena lortu genuen Latxiorekin. Eta horregatik, ba, sorionak bidali nahi dizkiet gure jokalariei eta gure entrenatzailei. Baina, bueno, badakigu orain gure aurrean Himalaia daukagula, ezta? Eta horretarako, ba, San Mamesen animazioa supergarrantzitsua izango da. Ba, ligilan txeko lau partiduak aurrera atera genituen, eta orain final sortxiretan eta aurrerago partidoek aurrera ateratzeko gure zaleen babesa behar dugu. Kopa. Ba, kopak zapore mingotxa utzi zuen.
Mal sabor de kopa, mal sabor de boca la kopa, está claro. Estamos en la rueda de prensa del presidente, Jon Uriarte, que ya habéis escuchado lo que acaba de decir sobre la importancia que tiene la Liga con respecto a lo demás, pero bueno, que es para felicitarse, evidentemente, lo que ha sucedido en la Europa League, lo que está sucediendo en la Europa League. Rueda de prensa hoy en San Mamés, se está produciendo en estos momentos todavía esa rueda de prensa y que estamos escuchando de manera íntegra aquí en Radio Marca, en Directo Marca Bilbao. Chico,
ba, balio izan duela, ¿está? Guretzat txapelketa garrantzitsua da, beti gustatzen zaigu ba kopan paperona ona egitea, baina bueno, aurten ez da posible izan. Superkopan gauza bera gertatu zen. Bartzelonaren aurka galdu genuen, final erditan. Baina partidu, zen gure agian gure partidu onena izan, baina lehiatu ginen eta bi gol lortu genituen eta sentimetro batzuetatik baliogabetu zizkiguten. Bartzelona horrek gero 5 gol sartu zizkion Real Madridi, ustut 5 gol sartu zizkiola Betisi, 7 gol Valentziari, 5 Benficari, o sea, talde superona da. Bere Champions Leagueko ligilan lehenengo, bueno, bigarren postuan geratu dira. Oso zaila izan zen final aurreko hori, baina bueno, ustut lehiatu ginela. Eta bueno, taldeak urte bikaina osatzeko oinarriak jarri ditugu, baina orain lana errematatzea falta da. Bueno, en cuanto a la valoración del primer equipo masculino, pues al principio de temporada nos marcamos los objetivos de, pues, pese a que estábamos en 4 competiciones, el volver a conseguir la clasificación a Europa vía la Liga, por un lado, y luego, por otro lado, en los presupuestos del club incluimos que íbamos a pasar la liguilla de la Europa League, es decir, nos íbamos a clasificar al playoff. Y la evaluación inicial a mitad de temporada, pues no puede ser otra que de sobresaliente. En la Liga estamos en cuarta posición, en puestos de Liga de Campeones, y encima tenemos un buen colchón, una distancia de 10 puntos respecto al que marca la no clasificación para Europa. Creo que es el Girona, contra el que jugamos el domingo. Siempre lo solemos decir, pero la Liga es una prioridad para el club, es fundamental para su crecimiento. Y bueno, pensamos que hemos dado un gran paso para conseguir los objetivos de esta temporada, pero nos falta el paso definitivo. Todos soñamos con oír la música de la Champions aquí en San Mamés, pero no podemos perder la noción de que se trata de un reto mayúsculo, de un objetivo muy difícil. En la Europa League, la valoración que hacemos es de matrícula de honor. Nos marcamos, como decía, el objetivo de estar en 16avos a principio de temporada y estamos ya en 8avos. Y encima lo hemos hecho pues consiguiendo la máxima puntuación en la liguilla junto con la Lazio. Entonces, bueno, por eso quería lanzar mi felicitación a la plantilla y al cuerpo técnico. Bueno, están logrando, pues, grandes resultados con un sacrificio y un esfuerzo enormes en estas dos exigentes competiciones. Y ahora, ¿qué tenemos por delante? Pues podemos decir que tenemos el Himalaya. Y para poder hollar la cima, pues vamos a necesitar que San Mamés sea una olla a presión, como lo ha sido durante los partidos de la liguilla que conseguimos sacar adelante. San Mamés va a ser clave para pasar las eliminatorias. Y no hay más que ver la nómina de rivales que tenemos en el cuadro. Y por ejemplo, pues el único rival contra el que hemos perdido, el Besiktas, que se ha quedado ya fuera de la competición. Bueno, en cuanto a la Copa, pues nos queda un sabor amargo, ya que bueno, pasamos la primera ronda, pero nos eliminó Osasuna en un partido en el que creo que el equipo trabajó muy duro y creo que merecimos algo más, pero que en el que nos penalizaron errores en las dos áreas. Yo creo que este revés lo que nos sirve es, bueno, primero de aprendizaje y segundo para valorar el buen papel que había tenido el equipo en las últimas temporadas, con unos resultados en ese torneo que habían sido increíbles y que nos llevó a conseguir el título en la temporada pasada. Perdimos el partido, está claro, pero lo hicimos fieles a nuestro estilo y creemos que ese es el camino a seguir. Y lo mismo sucedió en la Supercopa, en la que caímos en semifinales contra el Barcelona, en un partido en el que competimos. Está claro que no fue nuestra mejor versión, pero fuimos muy competitivos contra un equipazo que luego le metió 5 goles al Real Madrid, creo que 5 al Betis, 7 al Valencia, 5 en Lisboa al Benfica, y que ha quedado segundo en la liguilla de la Champions League, o sea, un equipazo. Y bueno, logramos 2 goles que fueron anulados por milímetros, habría que decir. O sea, estuvimos cerca de conseguir esa igualada. Entonces, en resumen, pensamos que el equipo ha puesto los cimientos para realizar un gran año. Pero ahora falta quizás lo más importante, que es rematar esta tarea. Y tenemos esa ilusión por las nubes, tanto en el torneo de Liga como la Europa League. Pero solo conseguiremos el éxito, solo conseguiremos esos grandes éxitos si seguimos trabajando como hasta ahora, con mucha ambición, pero también con mucha humildad. Creo que hay que mantener ese gen ganador que nos ha caracterizado hasta ahora y que con la ayuda de la gente, pues en esos momentos de dificultad, cuando el equipo sufre, es lo que nos permitirá sacar los partidos adelante. Yo creo que no solo debemos elevar el listón del equipo o al club, sino que lo que tenemos que hacer nosotros mismos como afición. Si queremos jugar la Champions, necesitamos un San Mamés de Champions.
Bueno, pues son los comentarios de Jon Uriarte. Ahora toca al director deportivo. Para no hablar hoy de la animación, lo ha mencionado muchas veces, el apoyo de la afición, el San Mamés una caldera y todo esto. Director de fútbol, Miquel González.
La plantilla masculina, hemos hecho 4 salidas, 3 de ellas en forma de cesión, una en forma de salida definitiva, la incorporación de Marwan Sanadi y una promoción interna, como es el caso de Pello Canales, que ya lleva el último mes en dinámica de primer equipo. Empezando por el capítulo de incorporaciones, hemos hecho el movimiento de Marwan. Marwan es un punta referencia, es un perfil que es dificilísimo encontrar en el fútbol. Pues imaginaros ya para el Athletic con nuestro mercado es todavía más complicado buscar ese tipo de delanteros porque a veces ni existen o la dificultad está en encontrar ese tipo de perfiles para tener una plantilla lo más completa posible. Es un jugador que conocemos perfectamente, llevamos siguiéndolo muchísimo tiempo. En la casa también estamos personas que hemos trabajado con él anteriormente en el Deportivo Alavés. Víctor Llopis fue nuestro entrenador de Baskonia. Fue su primer entrenador en Alavés cuando lo incorporamos. Víctor Moreno, que lidera la captación, también lo ha tenido. Yo he estado con él. Y bueno, era un jugador con un potencial pues increíble que este año, gracias al gran trabajo que han hecho en Baracaldo y el míster y Manuel de la Sota, pues ha conseguido romper un poco el techo que ya se le intuía que podía tener. Es un delantero que a pesar de su grandísima envergadura es ágil, es rápido, tiene picos hasta de 34 por hora, es coordinado, juega con muchísima hambre, juega con muchísima ambición, tiene energía y en ese sentido encima está haciendo grandes goles y era un jugador que creíamos que la primera federación pues se le quedaba muy pequeño y que estaba preparado para dar el siguiente salto. Evidentemente, a pesar de su gran temporada o sus grandes 6 meses, entendemos que tenemos que tener paciencia. Yo soy el primero en pediros, por favor, a todos que tengamos paciencia y confianza. A pesar de su carácter, que creo es un chico pues muy extrovertido, que se hace creer pronto y que tiene personalidad, pues lo normal es que para cualquier jugador que sube de Bilbao Athletic, en el caso de Maruán, que llega ahora a mitad de temporada, pues necesite un pequeño tiempo de adaptarse a los ritmos, adaptarse a las dinámicas, pero entendíamos que era un fichaje necesario, que no podíamos dejar pasar. En ese sentido, también respecto a la situación con Baracaldo, nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros clubes convenidos, intentamos siempre protegerles, ayudarles, ir de la mano. Entendemos que los tiempos pues probablemente no hayan sido los mejores, pero el día que el propio Deportivo Alavés nos abrió la puerta a negociar un posible traspaso y sin ni siquiera saber si íbamos a tener la opción de hacerlo o no, pues esa misma tarde comunicamos al Baracaldo la opción y a la mañana siguiente, a primerísima hora, tuvimos una reunión en Ibaigane con ellos para plantearles que había una posibilidad de que esto fuese adelante. Entonces, bueno, Maruán también lo presentamos después de esta rueda de prensa y seguro que podemos incidir más en él. Respecto a la promoción interna de Pello Canales, él sigue con licencia B, o sea que puede alternar Bilbao Athletic y primer equipo. Es verdad que este último mes no ha bajado con Bilbao Athletic y solo ha jugado con primer equipo. Es un chico que lleva muchísimos años en la casa, que está jugando más en la posición de media punta que de interior, pero que se puede adaptar muy bien a las dos, que tiene un poco la parte esa de calidad, de giro, de último pase en los últimos metros que siempre necesitamos, y nuestro modelo contra rivales cada vez más replegados y con menos espacios necesitamos ese tipo de jugador. Un chico que ya viene haciendo grandísimas temporadas en el club, en categorías inferiores, que Ernesto lo ha seguido, lo conoce, y que entendemos que está preparado para ayudarnos, como lo hizo el otro día, sin ir más lejos, el domingo pasado en Sevilla. Y respecto a las 4 salidas, empiezo por Ander, que es la salida definitiva. Ander Herrera nos solicita salir. Nosotros, cuando él nos solicita salir, pues valoramos internamente, dirección deportiva, club, staff, un poco los pros, los contras, su planteamiento. Vemos que tenemos 7 jugadores en la posición para 3 posiciones dentro, que de esos 7 jugadores es el que menos minutos había tenido hasta ahora, que si miramos al Bilbao Athletic, los 3 jugadores que están jugando ahí, pues Rego, Gere Navarrena o el propio Canales, están haciendo una temporada muy buena y haciendo, pues, dando los pasos que entendíamos que tenían que dar este año, y que en ese sentido, además, había una posibilidad de sacar un beneficio económico a la operación, y con todas las cartas encima de la mesa, pues decidimos negociar y llegar a un acuerdo para su salida, entendiendo que estábamos protegidos y que la plantilla pues manteníamos el nivel. Y respecto a las 3 cesiones, la primera, Alex Padilla, en portería. Alex es un jugador que ya pues toda la etapa de fútbol base entendíamos que la tenía terminada. En verano decidimos quedarse en plantilla porque Unésimo tiene una lesión de larga duración en la mano. Con esa larga duración pues entendíamos que tenemos que tener 2 porteros de garantías por si pasase cualquier cosa con Julen, como así sucedió. Alex Padilla juega 3 partidos titular, 2 tiene que entrar en medio del partido, y en las 5 partidos creemos que dio el nivel que tiene, de jugador ya preparado para la primera división, y que una vez recuperado Unésimo de la lesión en la mano, pues que el paso atrás a Bilbao Athletic pues para nosotros no tenía mucho sentido en su desarrollo deportivo y buscábamos la cesión a fútbol profesional. Dentro de las opciones que había, Pumas la verdad es que apostó fuertísimo por él. Es una liga exigente, es un club exigente. Hoy mismo debutan en la Champions League de CONCACAF. Y en ese sentido, pues es verdad que estos 3 primeros partidos, más el 4º, pero bueno, el 4º ni siquiera había entrenado, no ha participado en liga. estamos en permanente contacto con el jugador, estamos en permanente contacto también con Pumas. Sabemos que está entrenando a su nivel, sabemos que tiene mucho nivel y estamos convencidos que muy muy pronto va a tener la oportunidad y a partir de ahí, pues en fútbol profesional, competir por el puesto que seguro que consigue. La cesión de Nico Serrano a Gijón, bueno, si echamos la vista atrás las dos últimas o tres últimas temporadas de Nico, es un jugador que aparece en fútbol profesional en nuestro primer equipo muy joven, con 18 años, y que en esas tres últimas temporadas, esta incluida, por diversas situaciones, pues no ha tenido los minutos y la continuidad que nos hubiese gustado. En esta misma temporada es verdad que ha participado en partidos en las cuatro competiciones, pero entre todos los partidos no suma ni 300 minutos. Si nos vamos a la temporada pasada, estuvo mitad de temporada cedido en Holanda y mitad de temporada en Ferrol. En Holanda no fue tan bien. En Racing de Ferrol la verdad es que hizo media temporada brillante, pero no llega a 1.300 minutos entre los dos clubes. Dos años atrás en Mirandés, la verdad es que tuvo una serie de lesiones y un poco de desgracia también con una mononucleosis que estuvo muchísimo tiempo parado y no llegó a 1.000 minutos. Y si nos vamos tres temporadas atrás, es su primer año donde alterna Bilbao Athletic y primer equipo y bueno, ya apareció en fútbol profesional, pero no llegó ni a 1.800 minutos. Entonces, con todo ese recorrido, evidentemente que es un jugador que nos podía ayudar en primera plantilla y nosotros como Athletic, entiendo que todos los clubes, pero nosotros especialmente, tenemos que velar por tener la mejor plantilla posible, porque el míster tenga todas las alternativas por las circunstancias y paralelamente y conjuntamente trabajando de la mano también buscar el mejor desarrollo para chicos jóvenes. Nico acaba de renovar, tiene con nosotros una competencia interna en su posición de banda izquierda, banda derecha, pues muy 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 alta, y entendíamos que estos meses era más adecuado para su progresión que saliese a jugar. Y en ese sentido, pues Gijón, el Sporting ha hecho una apuesta fuerte por él, convencidos de verdad. Son, dentro de muchas opciones que tenía Nico, el club que más ha insistido, que más ha apretado. Y bueno, a los hechos me remito. El fin de semana, sin ni siquiera haber podido entrenar con el Sporting, pues ya jugó 20 minutos y tuvo una actuación destacada. Y por último lugar, la cesión de Javier Martón a Albacete. La temporada pasada dio un gran paso adelante en el fútbol profesional en Mirandés, y es verdad que a mitad de temporada más o menos tiene la desgracia de una lesión muy grave en Alcorcón en un partido de liga, lo que le hizo pararse bastante en su desarrollo. Yéndonos a esta temporada, pues ha participado muy muy poco, solo son cuatro partidos, no llega a 100 minutos entre los cuatro partidos, y bueno, con la incorporación de Marón, pues entendíamos que todavía podía tener más dificultad para jugar, y en ese sentido pues acordamos con Javi que lo mejor era poder buscar minutos. Es un chico excepcional, visteis cómo se ha ganado el vestuario, y en ese sentido creemos que merece también la oportunidad de demostrarse, de jugar y de dar ese paso adelante. Entonces, con estos seis movimientos cerramos el mercado con una plantilla con 24 jugadores, dos jugadores por posición, todas las posiciones dobladas, más el lateral derecho con tres jugadores. Uno de los laterales derechos, como Íñigo Lecue, puede jugar también en izquierda. Y luego duplicamos o triplicamos también la posición, las tres de dentro, con siete jugadores, contando a Pello Canales, para tres puestos. Entendemos que es una plantilla la mejor posible para conseguir y pelear por los objetivos que ha explicado el presidente. Y en ese sentido, pues como ha recalcado anteriormente John, yo creo que tenemos que poner en valor todo lo que están consiguiendo este grupo y este cuerpo técnico. Es una temporada donde Europa desgasta muchísimo y, bueno, hemos jugado 8 partidos de Europa, solo hemos ganado uno en Liga después de jugar en Europa. Es verdad que también hemos perdido solo uno, hemos empatado 6 post-Europa, y aún así estamos en puestos Champions League con un margen relativamente grande respecto a puestos no europeos. Hemos hecho una primera parte de Europa League brillante. Y bueno, entendemos que en ese sentido, pues todos los movimientos estos nos tienen que hacer más que reforzar y dar el siguiente empujón para lo que nos viene, que es súper ilusionante y bonito. No me voy a parar en cada cedido, pero es verdad que hemos pasado de 5 cedidos a 8 en fútbol profesional. Yo creo que nos indica también la salud deportiva que vivimos actualmente, donde nuestros chicos, bien sea Bilbao Athletic en un paso intermedio o bien sea jugadores del primer equipo que no tienen el espacio todavía, pues tienen mercado, tienen futuro, y en ese sentido pues también tenemos a nivel de a medio plazo, pues seguro que tenemos ahí en garantizado ciertas alternativas, ¿no?, con estas cesiones. Y bueno, respecto al primer equipo femenino, son dos movimientos de salida en forma de cesión, y no ha habido incorporaciones, aunque ha habido movimientos internos desde el femenino B al primer equipo. Respecto a las salidas, ha salido Mariana Cerro a Ibar y Marta San Adrián a la Vez. ¿Por qué Mariana sale a Ibar? Bueno, es una jugadora para nosotros que el año pasado y los anteriores venía a ser muy importante, una de las capitanas, una chica espectacular, que el día a día es buenísimo, pero que este año pues ha encontrado una situación deportiva para ella más anómala de lo que ha venido viviendo. Pidió una posibilidad de salir para resetear, para empezar de cero y para tener ese rol que había perdido aquí. Y bueno, entendíamos que con Mariana teníamos que ir de la mano y que teníamos que aceptar esa situación y ver otra vez a la Mariana que nos gustaría ver, que es lo que está haciendo en Eibar, jugando prácticamente todo y volviendo a su nivel. Y la situación de Marta Sanadri, pues venía de jugar poquito, está Jone, está Patricia Sugasti, está Naikari en punta. Si miramos abajo en esas promociones internas, ha aparecido Daniela Agote con 18 años pero ya dando rendimiento, Vilariño, Claudia Fernández, y en ese sentido veíamos que Sanadri tenía muy difícil aparecer. Y decidimos que saliese cedida a la Vez, que encima es un sitio que ya conoce, ya estaba ahí anteriormente y su adaptación ahí va a ser muy rápida. Con ello, con las tres promociones internas, aunque están alternando tanto filial como primer equipo, son 21 jugadoras disponibles. Están las situaciones de larga duración de Vivi, de Unzue, de la lesión de... de Moguiza, que está lesionada, y la situación, perdón, que me he olvidado, de Peque, que bueno, sabéis que ha tenido un embarazo, ha sido madre, se han reincorporado ya a los entrenamientos, pero bueno, en toda la temporada no estuvo disponible, y entonces son 21 jugadoras, más Hichaso Uriarte, que viene arrastrando una lesión de rodilla grave. Entonces, con esas 21 jugadoras disponibles, más las situaciones de B que vamos apareciendo, bueno, estamos a 3 puntos de Champions League, estamos en el quinto puesto, que es el estímulo que nos habíamos marcado al principio de temporada. En todo esto, pues como ha dicho John, vemos un desarrollo del equipo, una evolución, donde al principio nos costó arrancar a pesar de buenos resultados, y ahora vemos un equipo más, quitando este último fin de semana, un equipo más en la línea de lo que queremos. El reto es mayúsculo en cuanto a pelear por Europa, pero son 3 puntos respecto al tercer puesto, es 1 punto respecto al cuarto, y en ese sentido, pues como ha explicado John, creo que el equipo merece dar un empujón grande, merece un San Mamés lo más lleno posible, un San Mamés con animación, y queremos el siguiente escalón al proyecto deportivo, que creo que estamos cerca de poder darlo.
Bueno, pues ahí estamos en la rueda de prensa de valoración del presidente y del director deportivo con respecto a los primeros equipos, el femenino y el masculino.
Un monográfico sobre la situación de la Riad Maia, por lo cual...
Semana que viene no se van a admitir preguntas, parece, con respecto a la grada de animación. Semana que viene habrá que ver qué fecha y qué hora. bueno, pues para la grada de animación, para monográfico de la grada de animación, ¿eh? O sea que bueno, pues no vamos a poder escuchar hoy, aunque le hemos escuchado hablar bastante al presidente con respecto a la grada de animación, pero bueno.
Benetako helburua izan daiteke aurten Europara sailkatzea emakumezkoen talderako?
Erantzuna gizonezkoen erantzunantzekoa izango da, ezta? Gure helburua ez da aldatu. Gure helburua pasan denboralian lortutakoa hobetzea zen.
Bueno, mejorar lo anterior en lo que se refiere al fútbol femenino está claro que es meterte en Europa. Así que bueno, vamos con las preguntas en castellano.
Por favor, pedís. Carlos.
Hola, Miquel, ¿qué tal? Te quería preguntar por Álvaro Yaló. Ahora está lesionado, pero no parece que le está costando bastante la adaptación esta temporada. Ya llevamos media temporada. No sé, ¿tú cómo le ves y cómo le ve el club y la dirección deportiva? Gracias.
Sí, Álvaro al final le venía de hacer una temporada enorme en Braga. Ya no en Liga Portuguesa, también en Champions League y en Europa League, porque luego cayeron eliminados a Europa League. Teníamos, yo creo que todos grandes expectativas en él. Arrancó, yo creo que bien, en verano, evidentemente, pues luego ha habido un momento donde seguro que el primero que no está tan contento con su situación es el propio jugador. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que entendiendo que quizás todavía no hemos visto el mejor Álvaro, ni mucho menos, nosotros somos positivos y nuestro trabajo es ayudarle a él, ayudarle a volver a recuperar su nivel, a ayudar a recuperar su alegría. Es una pena la lesión, porque es verdad que en el último periodo parecía que volvía a encontrarse bien y a encontrar esas sensaciones que le han llevado a venir al Athletic. También es verdad que tiene una competencia increíble, están los dos hermanos, está Alex Berenguer haciendo una temporada extraordinaria, y no es fácil entrar en este Athletic. Y en ese sentido, pues oye, creemos que va a llegar la mejor versión de Álvaro, y necesitamos encima la mejor versión de Álvaro, porque pues los objetivos son muy ambiciosos, lo que nos queda por delante en el corto plazo y ojalá en el futuro también en las siguientes temporadas es seguir peleando por cosas tan bonitas como las que estamos peleando, y para eso necesitamos a Álvaro en la mejor versión también.
Diego. Hola, Diego González, Cadena Ser, Radio Bilbao. Señor presidente, lo acabamos de escuchar en euskera también, pero el recorrido, ya está el protocolo en marcha sobre los insultos que recibieron otro día los jugadores de Atleti, nuestra compañera Yanire. Le quería preguntar directamente, ya está el protocolo en marcha, ante violencia posiblemente tendrá que decidir, ¿qué espera el Athletic? ¿Qué recorrido espera de esta denuncia? ¿Qué quiere y con qué se daría por satisfecho?
Sí, bueno, tal y como has comentado anteriormente, pues el club ha denunciado públicamente y en privado ante la Liga pues los hechos que se produjeron el domingo pasado en el Benito Villamarín. Pensamos que son actitudes inaceptables en un estadio, también fuera de un estadio, en cualquier otro lugar. Y pensamos que desgraciadamente esto no son hechos aislados. Sin ir más lejos, hace unas pocas semanas se produjo algo parecido en Mestalla con jugadores de la Real Sociedad. Pero no podemos dejar de ser autocríticos. También las actitudes irrespetuosas se producen en nuestros estadios, aquí mismo también. Y tenemos que luchar entre todos pues para que no se produzcan. Respecto a lo que esperamos después de la denuncia puesta a la Liga, pues lógicamente es que algo así no se vuelva a repetir. Pero como digo, esto no es un hecho aislado de ese estadio, sino que desgraciadamente está muy generalizado. No se debe repetir en ningún estadio de la Liga. Y bueno, para finalizar la respuesta, lo que quería es públicamente agradecer al Betis y a su presidente, a Ángel Haro, por la predisposición y la colaboración que han tenido con nosotros para resolver este asunto. Los dos clubes estamos coordinados en la materia y el presidente Ángel me llamó para pedirme disculpas y para explicarme que estaban trabajando para identificar a esta persona y bueno, y someterle al proceso disciplinario que tienen en su club.
Manuel.
Arratsalde, Miguel. Y Manuel Vilella, de Onda Vasca. ¿qué es lo que cambia desde que en rueda de prensa previa a la Supercopa Ander Herrera fuese un jugador muy importante a que en una semana se acelere su salida, y en qué ha repercutido para el club ese acuerdo económico del que se hablaba en el comunicado?
Sí, a ver, todo jugador en el cuando está en el Athletic para nosotros siempre va a ser muy importante. Juegue minutos, no juegue minutos. En el caso de Ander, un jugador con su experiencia, a pesar de no estar participando, pues nos estaba dando otros intangibles, digamos. Y luego hay una parte que cuando crees o intuyes o sabes que puede haber una operación delante para sacar un jugador, pues nosotros, pues intentando decir siempre la verdad y explicando tanto a vosotros como a nuestros socios la verdad, lo que no podemos es restar valor a nuestros jugadores cuando vamos a tener por delante una situación de este tipo, de una negociación, y creo que es importante también mandar ese tipo de mensajes al mercado para cualquier tipo de negociación.
Eli. Sí, hola, para John. Opa. Estamos peleando por la Champions, tú lo ves en la temporada que viene jugando ahí. Para ti sería una decepción no conseguirlo. La gente ha estado muy ilusionada y tú como presidente, si no lo conseguimos, estarías decepcionado.
Bueno, generalmente no solemos hablar de casos hipotéticos, porque las circunstancias influyen muchísimo. Pues no es lo mismo no clasificarte para la Champions League si llegas a la final de la Europa League, por ejemplo, haces un buen papel, incluso aunque la pierdas. ¿Sería eso una decepción? Pues supongo que no. Entonces es muy difícil contestar una pregunta así tan general y que encima no está basada en algo real. Lo que puedo decir es lo que he comentado hasta ahora, que el primer equipo masculino está haciendo una temporada sobresaliente, de matrícula de honor hasta ahora en la Europa League y en la Liga de sobresaliente. Que estamos, que hemos perdido muy pocos partidos. Creo que somos el segundo equipo que menos partidos ha perdido. Llevamos una racha, no sé, 12 o 13, ya, 13, de 13 partidos sin perder. O sea, somos un equipo muy sólido, súper competitivo, y que va a seguir peleando a muerte por conseguir los máximos objetivos. Da lo mismo que tú te pongas el objetivo de clasificarte para Europa, si luego de repente ves que estás peleando por la Champions League, vas a luchar a muerte por ello. Y no me queda ninguna duda que a final de temporada, lo consigamos o no, vamos a echar la vista atrás y vamos a tener claro que lo dimos todo, que lo hemos dado todo como club, como jugadores, como cuerpo técnico, para conseguir ese objetivo. Lanzo el mensaje a la afición que lanzaba anteriormente, que si queremos un equipo de Champions League, también tenemos que ser una afición de Champions League y necesitamos una animación de Champions League.
Alfonso. John, has comentado que para ti sería importante que Valverde siguiera lo que queda de legislatura, ¿no? Este año y medio. ¿Hasta qué punto lo ves crucial dejar en manos de Chingurri que siga con el proyecto?
Bueno, me han preguntado antes en euskera acerca de Ernesto Valverde, y yo lo que he contestado es que, bueno, las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Es un entrenador que es impresionante. En las tres etapas en las que ha estado con nosotros ha tenido unos logros alucinantes, y en esta tercera etapa pues no está siendo menos. Hemos ganado la Copa, estamos ahora clasificados en puestos de Champions League, y eso es gracias al trabajo de muchas personas, tanto del área deportiva como de otras áreas, pero lógicamente el papel de Ernesto es fundamental. Podríamos decir que es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic en este siglo, sin equivocarnos. Y para mí como presidente, pues es una gozada el que Ernesto sea mi entrenador. Y también comentaba que a mí pues me queda un año y medio de mandato, y para mí sería un sueño que ese año y medio estuviera Ernesto con nosotros. Dicho esto, como las cosas no dependen solo de una parte, sino de las dos partes, pues no sé si será posible. Ya sabéis que a Ernesto le gusta mucho hablar de estos temas cuando avanza la temporada en la parte final, y tendremos momentos para hablar de ello. Y si por lo que sea tuviéramos mala suerte y Ernesto no siguiera con nosotros, pues habrá que aplicar lo que decía un antiguo jefe mío, uno de mis primeros jefes, una vez que se marchó alguien del departamento que era súper importante, yo estaba preocupado, era un chavalín, y me dijo, tranquilo John, que los cementerios están llenos de gente indispensable. Pues bueno, está trabajando Mikel y su equipo por intentar, en caso de que sucediera, que nadie, que no estoy diciendo eso, está trabajando el equipo de Mikel, siempre trabaja para tener plan B, C y demás.
Robert. Hola, Mikel, aquí. El presidente ha hablado, tú también has hablado de la Europa y de Champions, que el objetivo prioritario era que el equipo se clasifique para Europa vía Liga. Lo que pasa es que los objetivos también muchas veces varían según avanza la temporada, y ahora el equipo va cuarto, está en la Champions. El objetivo en ese sentido de Europa sigue en pie, evidentemente, pero ha variado en el sentido de que ahora el objetivo es la Champions.
Bueno, no es que haya variado, es que se... iba a decir, se nos ha presentado, pero mejor dicho es, el equipo se ha ganado tener la oportunidad por seguir peleando por Europa, pero por pelear por la competición más grande posible. Cuando hablábamos en verano, hablábamos mucho de la dificultad de compaginar Europa, Liga, Copa. Lo estamos viviendo, pero estamos viviendo que cada vez que jugamos en Europa nos cuesta mucho ganar en Liga, y aún así... tenemos ese, pues todavía quedan 16 jornadas, pero tenemos ese horizonte ahí, y ahora nuestro trabajo es agarrarnos con uña y dientes a la presa que tenemos entre manos, y sabiendo de la máxima dificultad, pelear hasta el final por ello, sabiendo que nos persiguen equipos muy buenos, equipos que no están compitiendo en Europa, y que para terminar la liga entre los cuatro primeros pues hay que hacer una puntuación muy alta, muy muy alta.
Raúl.
Apa, Mikel. Quería preguntarte por Nico Serrano. Parecía que el míster quería contar con él. Me imagino que habréis hablado mucho. No sé si os ha costado convencerle que le deje salir. Y toda decisión implica un riesgo, ¿no? Justo se lesiona Yaló. No sé si hubiera sido al revés, si hubierais llevado a cabo la cesión. Pero le habéis dado muchas vueltas. ¿Habéis dudado mucho con la cesión de Nico Serrano?
A ver, con Ernesto tenemos la grandísima suerte que es una gozada trabajar con él, y que todo lo que hablamos y consensuamos casi siempre, por no decir siempre, estamos de acuerdo. Evidentemente, como entrenador, no Ernesto, cualquier entrenador, si pudiera elegir, tendría una plantilla lo más larga posible por si ocurriese cualquier tipo de desgracia. Tenemos una plantilla de 24. Los dos hermanos Williams, Berenguer, Álvaro Yaló en las 4-2-2, en las dos posiciones de banda. Tenemos tres extremos en Bilbao Athletic, Varela, Olabarrieta, Buján, Ekain Azkune también, pero Ekain por edad no puede subir. Ernesto conoce bien a los chicos del B. Lo has dicho muy bien, es una desgracia la lesión de Álvaro, aún así creo que tenemos alternativas y no habría cambiado, pero al final Ernesto conoce la casa mejor que nadie, sabe también la importancia de Serrano, ya no en el corto plazo, no, sino pensando en lo mejor para Nico, y evidentemente pues en esta situación también hemos ido de la mano.
Sí, hola, pregunta para el presidente John. Has hecho referencia varias veces a la importancia de Samamés, de que para conseguir una plaza Champions, Samamés también tiene que ser de Champions. ¿Piensas en ese sentido que en Liga se han ido más puntos de lo que se tenían que haber ido en casa?
Bueno, no sé si es una pregunta para mí. Yo lo puedo contestar como aficionado. A todos nos encantaría ganar todos los partidos, pero como piensa Mikel y como siempre dice Ernesto en sus intervenciones, pues no es fácil ganarlo todo. A veces lo hay que hacer, no creo que sea una valoración así parcial de un desempeño, sino que hay que mirar el desempeño global y ver si es exitoso o no, sabiendo que puede haber tropiezos tanto en casa como fuera. Entonces, bueno, a principio de temporada sí que hubo partidos en los que jugamos muy bien, que creo que merecimos algo más, que se nos escaparon puntos, pero bueno, a cambio también hemos tenido algunos partidos en los que quizás hemos estado un pelín peor y hemos sacado los resultados adelante. Entonces, como digo, pues creo que hay que hacer una valoración general del desempeño. Y en ese sentido estamos contentos. Creo que el rendimiento del equipo en Liga, como he dicho anteriormente, está siendo de sobresaliente.
Emanuel.
Una duda, Mikel. Has hablado antes de doblar posiciones con las salidas, sumando las promociones internas. Hoy, por ejemplo, solo han entrenado Jaure y ¿quién era el otro que había entrenado en el centro del campo? Solo habían entrenado dos. en esa posición. No sé si ahora con la lesión de Íñigo y Vesga, que tampoco ha podido participar hoy, estáis un poquito cojos. Si crees que es suficiente, porque la carga de partidos es importante y puede suceder este tipo de cosas.
Sí, siempre contamos con que van a ocurrir. Al final son 24 en plantilla, más un Bilbao Athletic que encima pues está dando pasos y los chicos están creciendo. Contamos con que ese tipo de situaciones no controladas o no controlables, como una lesión bien muscular o por golpes o por lo que sea, pueden ocurrir. Pero bueno, yo creo que como mensaje es importante ver un poco la evolución del equipo después de competición europea o después de Copa. Ernesto este año está introduciendo 4, 5, 6 cambios por partido. Y dentro de que hay jugadores muy importantes que son difíciles de sustituir, más o menos la dinámica del equipo y sobre todo la identidad del equipo y la forma de afrontar los partidos está siendo la misma, con 5 o 6 cambios. A lo largo de una temporada con, creo que vamos a tener mínimo ya 51 partidos o 50 partidos entre, pues con la eliminatoria de octavos de final de Europa League, pues ya contamos con que va a haber lesiones, va a haber sanciones, va a haber bajos rendimientos, va a haber jugadores que van a pasar por momentos no tan buenos, y creo que en ese sentido, con los que estamos ahora mismo en plantilla, no hay ni un jugador que esté fuera de la rotación, y todos ellos están siendo importantes, con más o menos minutos, pero todos están siendo importantes, y siendo importantes, el rendimiento del equipo sigue siendo extraordinario. Estamos ya en febrero. Hemos perdido solo 3 partidos de liga en 22 jornadas. Hemos perdido solo en Europa. Y, joder, yo creo que todos merecen esa confianza. No porque lo diga yo aquí, sino porque ellos están demostrando que son competitivos. Y entre quien entre, el equipo está dando nivel.
Pocho.
Buenas, para Mikel. Te voy a preguntar por el fichaje de Sanadi. Primero saber si el plan desde el principio era intentar su fichaje en el mercado invernal, o si pensabais más en el verano. Si es así, ¿qué cambió para que afrontaseis el fichaje? Y si consideráis que es una apuesta fuerte y arriesgada, pagar ese dinero al Alavés por un jugador que todavía no, con 24 años, no ha pasado de Primera Federación.
Sí, al final los clubes siempre planificas las ventanas viendo un poco qué puedes necesitar, qué demanda el equipo. En el Athletic tenemos además el extra de que las oportunidades pasan pocas veces y que cuando pasan las tienes que coger, porque en el caso de Marouane, en el momento en que apareces en fútbol profesional, pues seguro que las condiciones iban a ser completamente diferentes a las actuales. Lo hicimos también hace ahora un año con Adama Boiro, que ya estamos viendo que ya se está estableciendo en el fútbol profesional y que ya está al nivel de los compañeros. Creo que el Athletic históricamente siempre lo ha hecho, y nosotros ahora mismo estamos en esa responsabilidad de tener pues muy muy controlado el mercado, y en cuanto se abre una pequeña rendija de oportunidad para captar un perfil de este tipo, que encima es muy difícil encontrar, lo es para cualquier club, para el Athletic más aún, creo que tenemos que ser valientes en ese tipo de apuestas y vamos, no tener ni un tipo de duda.
Mikel, el presidente ha hablado antes de, bueno, el tema de Ernesto, de su situación contractual. Quería preguntarte a ti si habéis iniciado una especie de contactos para tantear a ver lo que piensa él, y si tú personalmente eres optimista de que Ernesto podría seguir más tiempo en el Athletic.
A ver, con Ernesto prácticamente todos los días estamos en los entrenamientos, o estoy yo personalmente en los casi todos los entrenamientos, en viajes, hablamos a diario de todo. Yo le veo muy feliz, y sobre todo le veo muy centrado en todo lo que nos viene, que es muchísimo. Ya ha explicado John, es una persona, Ernesto, que suele intentar esperarlo hasta el final, a ver cómo está todo, cómo se siente él, cómo sienta el equipo con él. Y bueno, yo creo que tenemos que tener tranquilidad, darle las herramientas para que él esté contento, que crea en el proyecto, que vea que seguimos creciendo y que sobre todo vea y sienta que le queremos a él, que es lo que que es lo que estamos, pues yo creo que día a día demostrándole.
Alba Bresi, estaba para ti. Bueno, se ha hablado bastante de los árbitros esta semana. ¿Qué reflexión hace acerca de las actuaciones arbitrales? Y en este caso, ¿qué opina que un club como el Real Madrid pues hable de los mismos?
Bueno, voy a empezar con para anécdotas. La primera es que, por ejemplo, nosotros jugamos hace dos años en dos temporadas en el Bernabéu, en el último partido de Liga. Y Carvajal hizo una entrada a Yuri que fue bastante violenta y le rompió, creo que fue el peroné. Ese partido habíamos hecho todos los cambios y acabamos con un jugador menos y ahí Carvajal solo le mostró una tarjeta amarilla. Nos jugamos la clasificación a competiciones europeas y empatamos a uno y nos quedamos fuera. Pues bueno, entiendo que hay jugadas puntuales que a todos nos fastidian. Y algo que ya he comentado aquí en público es pues la anécdota de lo que sucede con la mayoría cuando nos reunimos en actos de la Federación o de la Liga o en encuentros más informales con otras directivas de otros clubes de primera. Ahí podría decir que prácticamente la totalidad pues tienen quejas acerca de los árbitros. Todo el mundo se siente perjudicado y es algo que es imposible, ¿no? Porque si tú perjudicas a uno, estás beneficiando a otro. Es decir, es un juego de suma cero. Y yo lo que creo, y en Athletic siempre abordamos ese tema así, es que el arbitraje es una labor complicada. Creo que el nivel de arbitraje no hace más que mejorar. Se está invirtiendo muchísimo en ello, en formación y en tecnología. Y creo que todos debemos colaborar para que ese nivel siga aumentando. Pero creo que es mucho más eficaz si lo hacemos en otros foros que si nos dedicamos a meter presión hacia el estamento arbitral.
Miquel, una pregunta sobre el equipo femenino. ¿Crees que esta temporada puede ser la de pelear por la tercera plaza? ¿Ves al equipo con opciones de ser tercero y clasificarse para la Champions?
A ver, yo creo que es muy parecido a lo que tenemos con el primer equipo masculino. Es un reto dificilísimo que seguro que todos firmaríamos estar en esta posición, afianzadas en la quinta plaza, a tres puntos de Champions. Meter ese objetivo o ese discurso tiene el riesgo de generar unas expectativas pues demasiado grandes, pero una vez que lo tenemos relativamente a una distancia prudente, después de 17 jornadas, tenemos que intentar hasta el final pelearlo, y en ese sentido nuestro trabajo es ese, proteger a las jugadoras, proteger al staff, proteger a la dirección, poner en valor todo lo que están haciendo, porque es muy difícil. Estamos viendo proyectos que parecía que esas tres plazas ya estaban asignadas y parece que este año se abre esa posibilidad, pero bueno, dificultad absoluta. Ahora hay otros dos partidos en San Mamés en un espacio corto de tiempo y seguro que si llenamos San Mamés y tenemos ese apoyo de nuestra gente, aparte de en Lezama, evidentemente, estaremos un poquito más cerca de, por lo menos, pelearlo hasta el final.
Bueno, si no me corrige nadie.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa del presidente y del director de fútbol, de Jon Uriarte y de Miquel González, con respecto a la valoración de la situación deportiva del conjunto rojiblanco. Esa es la explicación, toda la explicación, todo lo que habéis podido escuchar. Podéis comentar lo que queráis, podéis mandarnos vuestro mensaje en el 696-036-196 y, pues bueno, pues con ello, evidentemente, lo analizamos también dentro de la tribuna del Athletic, que siempre, si puede ser, pues nos gusta contar con tu opinión, nos gusta contar contigo y con lo que tú has visto, o has oído, en este caso.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Api Arrastión, pues a mí me parece fatal que no haya admitido ninguna pregunta sobre la Herri Armaia cuando es un tema súper candente en la actualidad y el entorno rojiblanco, alegando que es como un motivo extradeportivo. Y en la segunda pregunta que me parece que ha hecho un compañero vuestro, sí que ha hablado sobre, pues sobre las agresiones verbales que sufrieron Yanire Fragua y otros compañeros vuestros en Sevilla, incluido jugadores. O sea, eso puede ser tan extradeportivo como el lío que tienen con la Herri Armaia. No lo sé. O sea, me parece que solo han hablado de temas que les favorecen y temas un poco complicados, pues han tratado de escurrir el bulto.
La tribuna del Athletic.
Habrá rueda de prensa, habrá valoración la semana que viene. Habrá que estar pendiente exactamente del día, pero habrá valoración expresa sobre todo lo que tiene que ver con la animación, con la Armaia, con la Herri Armaia y con todo lo que tiene que ver con ello, ¿eh? O sea que lo tendremos pendiente y lo tendremos para la próxima semana y por supuesto que lo podrás escuchar aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, y lo analizaremos como siempre en la tribuna del Athletic, la tribuna del Athletic que ya tenemos abierta con Markel Garzón. Hola Markel, muy buenas. Iñaki Zanguitu, muy buenas.
Hola.
Jadi Anani, hola Jadi, muy buenas.
Muy buenas.
Valoración deportiva del Athletic Club. Lo primero, sobresaliente en Liga, ha dicho el presidente, y matrícula de honor por ahora en Europa League. Bueno, está bien el decir por ahora, claro, porque estamos en mitad de temporada, mitad de valoración, Anani, o sea que tampoco podemos irnos más allá. Pero bueno, por ahora, por lo que vamos viendo, no sé si alguno puede rebajar o modificar un poco esas notas que ha dado el presidente.
Yo creo que nos preguntamos en agosto que en enero, pero en febrero queríamos estar así y vamos, lo cerramos todos de cabeza. Yo creo que el equipo a nivel deportivo está pues en una situación mayúscula, o sea, cuarto en Liga, además con un cierto colchón, lo ha remarcado Miguel también, Uriarte, a 10 puntos del equipo que es el Girona, que marca la posición europea, y luego pues en Europa League segundo y además de una forma muy solvente, ¿no? También ha remarcado mucho la situación del femenino, que es una situación, la verdad, que también bastante envidiable, incluso mostrando el crecimiento que lleva dando los últimos años el femenino, estando 3 puntos de ese tercer puesto que da acceso a Champions. Por lo tanto, yo creo que si se venía a analizar la situación deportiva a estas alturas, pues hombre, esa nota de sobresaliente o de matrícula de honor en Europa que se ha puesto, pues tiene toda la justificación del mundo.
Sanguito, poco que indicar con respecto a las notas, por lo menos, o tú rebajarías ese optimismo en cuanto a calificaciones.
Bueno, creo que evidentemente el papel en la Europa League es un papel sobresaliente, creo que en Liga también, Evidentemente también él mismo ha dicho que ha habido partidos donde podíamos tener más puntos y tal, y creo que en ese aspecto no hay que decir, simplemente que bueno, pues que en la temporada también está la Copa, en que la Copa ha sido un suspenso para mí.
Sí.
Y bueno, pues de la Supercopa no voy a decir nada, porque eso sí que, bueno, pues vas ahí.
Sí, nos podemos poner un poquito la venda esa de, bueno, hubo opciones, ya, pero, se pudo en algún momento y tal, pero...
Pero se perdió con Osasuna en casa, quiero decir que, y bueno, por no hablar del partido de Logroño, que bueno, se pasó y ya está, ¿no? Pero evidentemente en la Copa era el campeón, campeón. Y creo que el papel no ha sido bueno en la Copa, pero así como en Liga y en Europa League, creo que el equipo lo está haciendo fenomenal, pues en la Copa no estuvo bien.
Markel.
Sí, a ver, sí que utiliza el término matrícula de honor en Europa League. Yo matrícula de honor sí que...
por ahora, he dicho por ahora.
Por ahora, bueno, pero matrícula de honor es todo perfecto, hubiera sido ganar todo. Sí que verdad que ha habido, empatamos contra la Roma, perdimos contra el Besiktas, por lo tanto, yo me quedo con sobresaliente. Bueno, matrícula de honor sería ganar todo. Pero sí, estoy de acuerdo que la situación ahora mismo es ilusionante para los tres equipos que ha mencionado, tanto para el primer equipo masculino como para el primer equipo femenino. Y el Bilbao Athletic, pues bueno, lleva tres victorias seguidas, ha salido del pozo, eso también es destacable, y bueno, ahora viene la parte importante de la temporada y lo asumimos con confianza, tanto los aficionados, como los periodistas, como los jugadores, como la junta directiva, claro.
Sí, decía el oyente, ¿no?, que no ha permitido preguntas sobre la grada. Al final es un tema adyacente a lo deportivo, de hecho, porque se va a hacer algo específico. Pero ha sido el propio presidente el que en varias veces ha querido meter en el aspecto deportivo el aspecto de la animación. Porque han sido, yo diría que si no han sido tres, han sido cuatro veces en las que de manera más clara o menos clara, más adyacente o directamente metiéndose en el fregado, ha hablado claramente de la importancia de la animación, que hay que tener un San Mamés de Champions en la grada si queremos de Champions también ser, que hay que subir el nivel y subir la exigencia en general a todos los niveles, en ese punto de la exigencia que parece que se están dando pasos, ¿no?, para que el Athletic se instale en una exigencia mayor y no en la autocomplacencia quizás de otras épocas, de bastante hacemos con lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues parece que hay una autoexigencia mayor, pero también exigencia a la animación. Y luego, bueno, también incluso hablando de los problemas en el campo del Benito Villamarín, ha querido dejar también la perla de que no escapamos de esas historias o de tener problemas en los campos nadie. O sea, no sé cómo lo ha dicho exactamente, pero me ha dado la sensación de que metía también el que nosotros también tenemos que actuar y ver cómo estamos haciendo las cosas, ¿no?, en determinados momentos con respecto a si se están haciendo las cosas legales o no legales. Mucho de grada de animación presente sin entrar realmente, pero vamos, yo creo que sí que lo ha metido ahí muy de manera importante. Él le ha dado la importancia, vamos, básicamente.
Sí, yo creo que son dos, tres recaditos los que deja, porque al fin y al cabo lo que vimos en el último partido en San Mamés fue como una pequeña tirita. Está claro que hay un problema y que la directiva también pues no le deja dormir, o bueno, pues es un problema que está encima de la mesa. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo sí que entiendo la postura de en este caso de Mikel y de John de querer explicar ciertos matices en cuanto a este problema, porque claro, al final portavoces de la otra parte, pues bueno, en diversos medios han sacado a la luz pues problemas o algunas que otras polémicas, y que a mí me gustaría también escuchar la otra versión de la parte de la Junta Directiva, así que me parece acertado que se haga hincapié y que se utilice una rueda de prensa explícitamente para hablar sobre ese tema.
Bueno, a mí no me parece un problema deportivo.
Lo ha situado Uriarte un poco en el filo de lo deportivo, sí. O de la afección a lo deportivo.
Bueno, sí, yo quiero decir que creo que el Athletic no tiene ningún punto menos por culpa de la afición, ni la afición ha influido en nada en que el Athletic tenga más puntos puede tener, pero creo que si tiene los puntos que tiene es por rendimiento deportivo. No creo que haya dejado de ganar al Betis, ni al Leganés, ni al Getafe, ni a nadie por tema de grada, y sí que creo que puede haber un problema social, que evidentemente ha dicho que va a haber una rueda de prensa dedicada a este tema la semana que viene. Y bueno, respecto a comparar ciertos comportamientos en otros campos y tal, me parece que no ha estado acertado. Creo que no he visto ningún tipo de insulto ni comportamiento parecido. Yo no lo he visto, no lo he oído.
No diría que lo ha comparado, pero sí que ha incluido como un apéndice ahí, no excluyéndonos de las situaciones que pueden darse que están fuera de la normalidad dentro de los campos de fútbol.
Evidentemente,
¿no? No lo ha equiparado, pero sí ha dicho, bueno, igual cerca también tenemos otras cosas.
No estamos a salvo,
yo desde el momento no he visto insultos racistas tan claros como vi el otro día contra jugadores del Athletic. Si los ha habido, yo no los he oído, ni los he visto en imágenes, tampoco los he visto contra periodistas, contra el trabajo de periodistas. Si los ha habido, vuelvo a decir que yo no los he oído, ni los he visto en imágenes. Y bueno, pues si los hay, desde luego, la junta directiva y las personas que dirigen el club tienen que acabar con ellos de cualquier manera, aquí y en cualquier otro sitio. Pero yo en este momento sí digo que yo no he visto esos comportamientos que he visto el otro día con De Marcos, o los que he visto en Valencia con la Real Sociedad, los que he visto con Vinicius en otros campos, los que he visto con Lamine Yamal en otros campos. Yo aquí, con jugadores concretos y insultos personales de esa manera y de esa magnitud, yo no los he percibido en San Mamés. Pero bueno, que es igual lo ha sabido y ellos tienen imágenes que no hemos visto.
No ha ido en ese sentido, de que aquí también tenemos racistas y tal igual, sino bueno, un poco eso sí, de no descuidarse, ¿no? Para que hay que seguir velando porque todo vaya normal. Yo creo que muy con segundas, hablando de los problemas que tienen con respecto a la petición de la grada de animación, de que el Athletic sirva de parapeto, de dulcificador de determinadas actitudes, y el Athletic y el presidente de la cabeza no tiene ninguna intención de ser dulcificador de nada.
Bueno,
no creo que lo equipare, sí que para otras cosas más o menos. Y con segundas no vamos a dulcificar tampoco.
Estoy totalmente de acuerdo. No quiero que dulcifique ni a nadie. Yo como socio no quiero que se haga eso. Pero la respuesta la ha dado ante las preguntas de un hecho concreto que sufrió jugadores de Athletic y concretamente una periodista el otro día. La respuesta ha sido,
pasan cosas. Aprovechado para dejar caer que aquí no se va a dulcificar. O sea, lo mismo, o sea que al final el problema y la problemática con la grada de animación ha estado presente de una manera o de otra.
Indirecta o directamente,
bastante.
Vale, bueno, entonces
Champions, necesitamos un ambiente Champions.
Vuelvo a reiterar.
Leamos Champions, necesitamos ambiente Champions. Pues otro,
vuelvo a reiterar en que si va a haber una rueda de prensa espero que sea el jueves que viene o así.
No quiere hablar los miércoles de grada de animación ya.
No, lo tengo claro. Lo que sí creo es que ha habido un hecho concreto que el Athletic ha denunciado contra sus jugadores y que supongo que Euskal Telebista, principalmente Euskal Telebista, porque Yanire fue la persona a la que se le insulta claramente en ese vídeo que he visto yo. Entonces, ante la pregunta de esos hechos concretos, dice, bueno, en todos los sitios cuecen habas, ¿no? O algo parecido, ¿no? Y decir, bien. Entonces, si aquí habrá que luchar contra lo que haya que luchar, pero creo que no es comparable a ese tipo de insultos machistas y de ultraderecha, racistas, que hubo el otro día, concretamente contra jugadores nuestros y contra una chica que además es una periodista que estaba haciendo su trabajo, a la que conozco y que me parece la leche que haya tenido que sufrir eso, que seguramente no habrá sido la primera vez, pero que el otro día quedó claro y evidente pues que pasan esas cosas y que están volviendo a aparecer, y que yo creo que había habido ciertos momentos en que estas cosas ya igual se estaban rebajando un poco, pero que desde luego esta temporada están pasando muchísimo insultos racistas contra jugadores tanto de Real Madrid, Barcelona, Atleti, Real Sociedad, o sea, contra muchos y en muchos sitios concretos.
Bueno, hablaremos más la semana que viene seguro con esa comparecencia con respecto a la grada de animación, hablando de esos equipos que mencionabas, por ejemplo, de manera indirecta el presidente, aunque directa en la pregunta, también ha hablado del comunicado del conjunto blanco con respecto a los árbitros, que manda narices. Ha estado sublime el presidente recordando ese golpe, esa patada deliberada de Carvajal a Yuri, que le rompe el peroné y que le impide al Athletic terminar con los 11 un partido en el que se jugaba Europa. Y además también ha estado muy bien diciendo que mejor son otros foros que no meter presión a los árbitros de manera externa, en clara referencia a lo que está haciendo el Real Madrid con su televisión y con, ya yendo más allá, el último comunicado, poco más o menos que pareciendo un Elche de la vida, un Almería al que le están impidiendo permanecer en primera y que se ve abocado a la segunda división o algo así, por decisiones absolutamente condicionadas y deliberadas de los árbitros. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, cuestiones deportivas. Herrera, Padilla, Serrano, se ha hablado de ellos. Bueno, todo correcto. Según el director deportivo, no pasa nada porque se haya lesionado Yaló. Lo de Serrano, normal. Lo de Martón también. Lo de Padilla, vamos a ver si se gana el puesto. Lo de Herrera, que lo pidió él. Así que eso ya lo sabíamos. Anani, sobre esos comentarios de las cesiones de los futbolistas. Bueno, pues que hay plantilla, claro. Y si no tiramos del filial, ¿qué vamos a decir?
Sí, yo entiendo que todo esto cambia también un poco en el momento en el que te eliminan de las dos competiciones, ¿no? La Supercopa es un poco menos importante, pero el hecho de eliminar, digamos, los 3-4 partidos que tenías pendiente de Copa, en caso de que el Athletic avanzase pues de forma más continua, pues bueno, el calendario se te cargaba más y bueno, ahora pues te has quedado con dos competiciones y a la espera de ver qué haces en Europa, ¿no? Contando evidentemente que el Athletic quiere llegar lejos. Entonces, bueno, entiendo que, por ejemplo, en vez de tener tres delanteros centros, puedes tener dos. Miquel lo ha explicado bien. Doblas posiciones y tienes opciones en el filial, que es un poco como se suele preparar una plantilla a nivel de gestión cuando tienes dos competiciones, cuando habitualmente juegas Liga y Copa, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien. O sea, creo que es una reflexión interesante. Cierto es que los extremos pueden asustar, pero bueno, yo creo que la posición de extremo suele ser una posición en la que puedes amoldar diferentes alternativas, véase lo de Unai Gómez jugando pegado a una banda, ¿no? Lo bueno y lo que me gusta es que, bueno, no es algo que se haya hecho nuevo, pero que se mencionen a nombres de la cantera como opciones reales, ¿no? Por ejemplo, en la opción de Ander Herrera menciona el gran nivel al que están tanto Rego como Guere, sí, como bueno, Pello Canales. Entonces es
tú porque te encanta mucho el estar, sí, claro, pendiente del Bilbao Athletic, pero vamos, opciones reales. Para mí las opciones reales son cuando juegan y demuestran. O sea, la opción es real en el momento en el que es una persona y está en el segundo equipo del Athletic y evidentemente está dentro de la disciplina rojiblanca. Pero convertirlos en realidades, no sé ni siquiera si es bueno para ellos. Yo diría que casi que no. O sea,
sí, pero ten claro, no es común, por ejemplo, escuchar a Ernesto el otro día mencionar a Inguero Labarreta o Endika Buján como alternativas a lo de la situación de Nico Serrano. No es lo común, y ni mucho menos en Ernesto. Entonces, eso al menos creo que te da pie a pensar que pueden ser opciones a tener en cuenta. Otra cosa es, insisto, lo que tú dices, que esto es muy fácil pensar, que esto es el FIFA y van a ponerlos a todos y tal, pero lógicamente todo será desde la prudencia o desde, bueno, dentro de que, bueno, pues tendrás.
En el FIFA todavía no tienen números suficientes, o sea, ¿eh? En el FIFA no los pondrías nunca para jugarte una competición de FIFA, o sea que
no, pero ya me entiendes, que tú sabes que hay una parte de que nos apetece ver muchas caras nuevas y luego está la realidad, que es lo complicado que es poner a un jugador de primera federación sin apenas ritmo en primera de repente a competir en primera división o incluso en Europa, ¿no? Entonces, eso, de ahí hay un mundo entero, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia que dentro de esa gestión se valore el tema del filial y que, bueno, yo entiendo que, a ver, a mí la única opción que me cuesta un pelín más de ver es la de suplir un rol como el de Ander Herrera, ya lo comenté por aquí, por el simple hecho de que Ander tenía una experiencia, unos galones, pues que casi nadie tiene.
Hay que tirar de Canales, es lo que sí. Hay. La liga.
Bueno, y el paso adelante de Mikel Vesga.
La liga es importante, es lo que ha dicho el presidente, siempre lo vienen diciendo, ¿no? Que la liga es el factor más importante de la temporada. Bueno, pues por ahora en la liga se está ahí, ¿no? En la cuarta plaza, en esa posición de Liga de Campeones, quiere escuchar el himno de la Champions, quiere que la Champions llegue llega a San Mamés. Menos mal que tiene Radio Marca Bilbao y que tiene pues la posibilidad de escucharlo cada día, claro, prácticamente. Claro, eso, eso. Posición Champions League para el Athletic ahora mismo, claro que sí. Esto es lo que hay, ¿eh? O sea, es posición Champions, es posición Champions, no hay otra cosa. O sea.
Pensamos que el equipo ha puesto los cimientos para realizar un gran año, pero ahora falta quizás lo más importante, que es rematar esta tarea. Tenemos esa ilusión por las nubes, tanto en el torneo de Liga como la Europa League, pero solo conseguiremos el éxito, solo conseguiremos esos grandes éxitos si seguimos trabajando como hasta ahora, con mucha ambición, pero también con mucha humildad. Creo que hay que mantener ese gen ganador que nos ha caracterizado hasta ahora, y que con la ayuda de la gente, pues en esos momentos de dificultad, cuando el equipo sufre, es lo que nos permitirá sacar los partidos adelante. Yo creo que no solo debemos elevar el listón del equipo o al club, sino que lo que tenemos que hacer nosotros mismos como afición. Y si queremos jugar la Champions, necesitamos un San Mamés de Champions.
Por ahora tenemos de Europa League, ¿eh? Que no es poca cosa. No es poca cosa tener a la Europa League en la catedral en San Mamés, con esa gran situación que tiene el Athletic, sin tener que jugar los 16avos de final, que ha dicho el presidente que era el objetivo, pasar la liguilla, y además se ha pasado con nota porque te has librado de los 16avos. Sería un sueño que este año y medio que le queda siguiese Valverde. Claro, también tendrán que quererle. Bueno, Jon Uriarte, Mikel González, he pensado que le iba a hacer un regalo el día de los enamorados. Nos gusta a él, sabemos que le queremos a él. Ahí, mira, ahí creo que no ha estado afortunado el presidente. Sí. O sea, en general sí, ha estado bien. O sea, ahí había quedado de maravilla, pero luego cuando ha puesto el ejemplo del jefe, diciendo que le decía al jefe que los cementerios están llenos de gente imprescindible, que por si acaso ya está preparando Mikel González lo que tenga que venir por si no sigue Valverde, ahí ese trocito, si lo hubiese quitado, yo creo que le había quedado mejor la historia de Valverde, pero bueno.
No sé, yo, por mí, vaya, como socio del Atleti, ojalá Ernesto Valverde renovara como renovó hace 2 años en febrero, ¿no? Creo sea un síntoma de tranquilidad total en el club, y entiendo que pues Ernesto también estará mirando el rendimiento deportivo porque entiendo que es lo único que le puede hacer no estar contento con lo que él mismo consiga, porque quiero decir que si el equipo sigue así, el equipo entra en Champions y sigue haciendo un buen papel en Europa League, objetivamente él estará contento con el trabajo realizado y pensará que puede seguir haciendo un buen trabajo aquí. Entiendo que la única razón que ya un entrenador como él, el entrenador que más partidos ha dirigido Atleti, que más temporadas, que incluso ha ganado un título como la Copa, y que la única forma que entiendo que puede ser que decida no seguir, porque entiendo que el club va a querer que siga sí o sí, será que no esté contento con lo conseguido por él mismo.
No, y luego también está de cómo también lo afronte el club. Yo entiendo que en esta situación ahora mismo el club le tiene que dar una hoja en blanco y decirle, sabiendo que es un tío razonable y responsable, oye, toma, pon lo que quieras y lo firmamos. Claro, porque igual en algún otro momento se ha regateado un poco más de...
O sea, ¿con él? ¿En esta época en última? ¿Tú crees?
Sí, con todos. Es una dinámica general.
No lo sé.
Me parece bien la dinámica general, pero en este momento quizás Valverde no está para que le discutan absolutamente nada. Entiendo que una prolongación con las condiciones actuales, o incluso con algún premio más, que ya han tenido también lo de la Copa, claro, evidentemente, pero, ¿no? La
prima. Bueno, y este año está jugando la Europa League y tenemos el objetivo de que pueda entrar en Champions, que entiendo que también se la valoraría.
Siempre hay primas por todo.
Pero
por
la realidad es que son épocas diferentes. La primera época que estuvo Ernesto Valverde, hubo un cambio de gestión deportiva en el club. Él decidió irse voluntariamente Bueno. Cuando Blamikis, entiendo que él, si hubiera dicho públicamente que quiere seguir, pues le hubiera puesto las cosas complicadas a la nueva directiva. Entiendo, entiendo.
Pero el cartel de exit salida se lo enseñaron.
Se lo enseñaron clarísimamente, clarísimamente. No había ningún problema porque se fuera. Ningún problema. Ya vimos lo que pasó.
Le abrieron la puerta y dice, bueno, si no sales ya vemos, ¿no? Pero mira, la puerta está abierta.
Sí, sí, sí. Quiere decir que era una situación diferente, un entrenador con menos bagaje. De hecho, luego se tuvo que ganar su trabajo en España. Estuvo en Olympiacos, en Grecia, Villarreal, Valencia. Que ya cuando vuelve otra vez, él elige irse y elige irse a un club como el Fútbol Club Barcelona, donde incluso había jugado y era dar un salto, sobre todo a nivel competitivo, ¿no? A un equipo, pues, estaba muy Messi, a jugar Champions. Y evidentemente ahora está en otra época. Él ya ha visto lo que hay fuera, ha estado en un equipo grande, igual en aquel momento el más grande que podía estar en ese momento. Entonces entiendo que él ahora, si él voluntariamente decidiera no seguir, es porque él cree que las cosas no le están gustando a él mismo. O sea, no ya por dinero, que estamos hablando de eso, que entiendo que no. Mm-hmm. Y quiero decir que pues sería una cosa más deportiva en la que, hombre, hay momentos en los que...
Espero, dices, que no, espero que no, sería ridículo.
Eso quiero decir, ¿no?
Sería por desgaste, yo creo, ¿no?
Bueno, y si que igual incluso puede haber, no sé, en momentos dados, que no se consiga algo que crees que ahí tienes que conseguir y ves que algún jugador también se puede ir. O sea, ciertas cosas que no controlamos nosotros, ¿no? Pero para mí, como socio del Athletic que ha estado visto a Valverde ir ascendiendo desde el filial, pues yo soy mayor ya, ¿no? Entonces yo he visto muchas cosas, pues para mí sería una noticia fantástica que renovara mañana.
Bueno, pues veremos. ¿Opiniones sobre ese deseo del presidente?
No, al final yo creo que estará hasta que Valverde quiera. O sea, al fin y al cabo yo creo que la pelota está en el tejado de Valverde. Es decir, que yo creo que Uriarte, Miquel González y todos los atleticales y tal, estamos encantados y es difícil tener una situación tan cómoda con un entrenador. Tú, si te fijas en el resto de en el resto de los equipos de la liga, tal, que dudan en ciertos proyectos, incluso se llegó a dudar de Simeone en el Atlético de Madrid esta temporada, y mira cómo está el Atlético de Madrid, que si ya fin de ciclo también en la Real, pero pues con Valverde estamos encantados y yo creo que los jugadores también. Y el otro día se convirtió en entrenador con más partidos en Europa, tanto en Champions League como en Europa League, y al final pues estará hasta que él quiera. Y yo creo que además el Athletic puede ser que sea su último baile, digamos, o sea, que luego no, que ya se retire, ¿no? De los banquillos.
A saber, ¿no? Lo que le haya picado el gusanillo en esta época, en esta etapa.
Entonces, pues bueno, pues querrá terminar bien y tampoco le veo muy fatigado, entonces, bueno.
A mí me sorprendió que estuviera sin trabajar cuando dejó el Barcelona dos temporadas, Y decir, o sea, igual es porque él no quiso, que no sé por qué.
Hombre,
o sea,
seguramente mucho de decisión personal,
seguro,
está claro. O sea,
pero quiero decir que una salida del Barcelona y con la cantidad de movimientos que hay, la apertura sobre todo de banquillos que hay en Inglaterra, ha habido con técnicos españoles.
Hay mucho desgaste también, yo creo, Valverde
ahora mismo, por eso.
Con el bagaje que tiene, la edad que tiene, todo, ahora mismo meterte en un proyecto o tienes una ilusión muy bárbara en conocer a nuevos jugadores, nuevas historias, nuevos clubes, meterte ahí, claro, es que Valverde no es Iraola ahora mismo, claro, Iraola ahora mismo, si no le sale nada, se vuelve y se mueve donde haga falta, ya le llegará el momento de venir al Athletic, bien, claro, pero... Joder, uno que lleva ya una trayectoria de tal.
Sí, pero bueno,
cuando estuvo en Olympiacos, por ejemplo, era otro momento. Ahora si le llaman, bueno, si es un club que conoce, pues bueno, y si estuvo a gusto, pues igual podría ir, ¿no? Pero ahora tú vete a, yo qué sé, cualquier equipo que busca la quinta plaza en la Bundesliga.
Te has ido un poco al extremo, pero estoy hablando de clubs, no sé, clubs de Inglaterra con mucho poderío económico, contra un Tottenham, clubs que te tienes un proyecto ilusionante, conocer una liga que no has conocido, y es que Valverde es joven.
60 años.
Es decir, que tiene 60 años, que tenemos gente como, Luis Aragonés fue campeón de Europa siendo mayor de 60 años, Vicente del Bosque ganó el Mundial siendo mayor de 60 años, Ancelotti es un entrenador que tiene, y fíjate las vueltas que ha dado, quiero decir que yo le veo como un entrenador con unas posibilidades de entrenar en equipos tan buenos o mejores como el Atlético. Mejores, cuando digo mejores, quiero decir
a nivel, pues eso, que en que los fichajes, la gestión del equipo y tal son no mejores, son diferentes, o sea, vas a por otras cosas, ¿no?
Ha terminado la presentación también posterior a la rueda de prensa de Sanadi, pero queríamos bueno, hacer un primer análisis, una primera valoración de lo que hemos escuchado con vosotros aquí prácticamente en directo todo este tiempo. Y ahora escuchamos la presentación, Marwan Sanadi, nuevo jugador rojiblanco en San Mamés, con el presidente, con el director deportivo.
Bueno, aquí soy Marwan. Oso posi gaude, ba, zure fitxaketarekin, uere lehoi berria zara. Eta bueno, ba, ongietorria eman nahi dizuegu, ezta? Ziur gaude, ba, Atletiken, ba, arrakasta handiak lortuko dituzula, gure taldea lagunduko duzula, ba, helburu nagusienak lortzeko. Pero bueno, ya hemos tenido una intervención de muy larga. El verdadero protagonista hoy eres tú. Y bueno, solo quería darte brevemente la bienvenida. Bienvenido a la familia Athletic Sale. Eres un nuevo león. Y estamos convencidos en que con tu trabajo, también con tu humildad, vas a ayudar al equipo para conseguir las cotas más altas. Ongi etorri, Marwan.
Bueno, Miquel, ¿algún consejo o algo?
Oh, Marwan, ya hemos hablado, pero bueno, darte la bienvenida públicamente, agradecerte sobre todo el paso que has dado en apostar por el Athletic, en apostar por unirte a este proyecto. Bueno, confiamos en ti muchísimo, te vamos a ayudar en todo, simplemente disfruta, saca todo lo que tienes dentro, que es mucho, y disfruta cada momento, y estamos convencidos que nos vas a dar muchísimas alegrías.
Bueno, Maru, te toca.
Kaixo, egunon, lehenengo, eskerrak eman behar diot presidenteari eta Mikeli, eta jende mandako konfidantzagatik. Eta, y bueno, quiero decir que estoy muy emocionado por estar aquí y que toda mi vida he soñado con poder estar aquí y vestir esta camiseta.
Bueno, Marwan va a ir dando pasos con el euskera. De momento no va a hacer respuestas a las preguntas en euskera.
Bueno, ahí está. El intento está bien. El intento está bien, hombre. El intento está bien. Que hay que también, bueno, pues hacer esos pasitos. Está bien, está bien.
Por el fichaje, me gustaría saber cómo han sido estos días, ¿no? Estarás en una nube, todo un sueño. Y también me gustaría saber cuál es el mote, porque me has visto que te llamaban emperador en el Baracaldo, que si bisonte, que si el elefante africano. ¿Cómo te llaman o cómo te gusta que te llamen?
Bueno, lo primero, muchas gracias por la bienvenida. Pero bueno, la verdad que han sido unos días de mucho alboroto, pero yo estoy tranquilo, lo estoy tomando con normalidad, porque llevo 24 años preparándome para una oportunidad como esta. Y bueno, desde siempre he tenido un entrenador, Bichor, que es del Baskonia, que me empezó a llamar el elefante africano y me fue bien esa temporada, así que desde esa vez, pues, el elefante africano.
Pues nada, pues ya tenemos el elefante, esperemos que no entre como en una cacharrería, en el equipo rojiblanco, o sea que ya nos hemos quedado sin el búfalo, pues ahora tenemos al elefante. Venga.
¿Qué sentiste tú en ese momento?
Pues bueno, la verdad, pues al principio no te lo crees, porque un club como el Atleti, que quiera apostar por ti, que ve que puedas entrar en su proyecto, pues es una ilusión tremenda. Y bueno, yo desde que jugaba en el Lacua, en tecnificación, cuando me puse esa camiseta por primera vez, sentía que era especial y soñaba con jugar algún día en San Mamés.
Sí, Sanadi, no sé si para la gente que no te haya visto jugar, ¿no?, en el Baracaldo o en el Alavés, te comparo con Samu Morodion, no sé si es una buena comparación, que eres un jugador que te puedes es un jugador parecido a él, no sé si cómo te describirías. Gracias.
Bueno, no entro en comparaciones, pero tenemos características, yo creo que similares, que pueden decir por nuestro físico, pero bueno, que cada uno es un jugador y yo vengo a poner lo que yo tengo.
si empieza a hacer bien las cosas, igual tenemos que empezar a venderlo también, ¿eh? Como se venden otros, claro. Igual luego tenemos media selección española, vete tú a saber, nunca se sabe, pero bueno.
¿Has estado ahí en la SSR?
Pues bueno, siempre que me dicen Baracaldo, pues me viene mucho sentimiento, porque la verdad que he sido muy feliz ahí, y nada, la verdad que siempre voy a estar agradecido, pero ahora estoy en el Atleti y voy a dar todo porque son los que han confiado en mí en el fútbol profesional.
Pues habla bien este chico, ¿eh? Conociendo a Marwan Sanede y la rueda de prensa de presentación, que evidentemente ya hizo un vídeo el otro día, pudiste escucharlo, pero bueno, ahora está de cara a la prensa, que eso siempre lo ponemos más difícil, ¿eh?
Que sí, pero bueno, yo voy a trasladar lo que hacía en el Baracaldo, lo que hacía en el Alavés, en el Ariz Navarra, en el Juvenil de la Aurrera, pues con la misma mentalidad, porque es que estoy preparado para esto y con muchas ganas.
Buenas, Javier Ortiz de Lazcano, del Correo. Sí, precisamente te quería preguntar por esta última expresión que has dicho. Estoy preparado para esto. Das un salto muy importante de primera vez a primera. ¿Hasta qué punto te sientes preparado? ¿Sientes que vas a dar el nivel, la talla?
Pues bueno, yo estoy tranquilo, los compañeros y la gente que trabaja en el Atleti me han dado la confianza. Luego iré entrando poco a poco y con paciencia, y ellos me van a ayudar en todo para que yo poco a poco vaya sacando lo que tengo dentro.
Bueno, pues vamos a ver si lo saca Marwan Sanadi, claro que sí, nuevo jugador del equipo rojiblanco. Anani, ¿qué nos dices de este nuevo elefante africano que tenemos para la delantera rojiblanca?
Bueno, jugador interesante. A mí me parece que era por cómo estaba la situación, por el rendimiento del jugador, por el mercado que tiene el Athletic, por las condiciones que tiene, por cómo estaba también la delantera Athletic en general. Igual que Gorka Guruceta no estaba haciendo igual su mejor año, me parece que es una inversión que se tenía que hacer. O sea, al final son de esas oportunidades que Athletic no tiene que dejar escapar. Y bueno, no deja de ser una inversión, no deja de ser un jugador que aún estaba en Primera Federación, que apuestas por él, con el miedo, digamos, de que igual dentro de unos años pues no te termine costando pues 10, 20 millones de euros, ¿no? En caso de que evidentemente a Marwan le fuese bien en Primera División. Y como jugador, me parece que es un jugador muy interesante, o sea, es un delantero referente, lo ha explicado Mikel, además muy completo, jugador técnico, golpeo con ambas piernas para finalizar, el físico que tiene es espectacular, es rápido, mucha potencia en general, o sea, tanto física para el disparo, con recursos técnicos interesantes. A veces yo creo que de cara a Primera División va a tener que simplificar un poco lo que hace, porque es un jugador que se gusta mucho, ¿no? Y le gusta lo que se dice por las gradas, ¿no? Lo que se suele decir cuando hay un jugador como él, ¿no? De que le gusta regatear, gustarse en el campo y demás.
La primera no da para eso. La primera.
Exacto, por eso.
Si te gustas, tienes que ser muy bueno. No se gusta ni Nico Williams, a veces sí, pero ni él es capaz de gustarse muchas veces en primera.
A eso es a lo que voy, que tiene que exprimir más, incluso más de lo que ya hace, ¿no? Ese punto físico, ese punto de pegada que tiene en últimos metros, y gustarse menos, ser más eficaz, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que eso, que tiene la condición física, digamos, ya a la espera de ver genera ese impacto en Primera División, digamos, pero bueno, que ya tiene ventaja en ese aspecto. Y luego pues eso, ¿no? El ver cómo se amolda Primera División, porque evidentemente el salto es drástico, pero a mí me parece un jugador muy interesante.
¿Qué os parece el fichaje?
Un jugador que tiene que estar en el Athletic. O sea, ya veremos lo que pasa después, porque esto da muchas vueltas, hay muchos
condicionantes. Aunque pueda haber costado tres más variables.
Sí, me parece que es un jugador que el Athletic tenía que apostar por él. Evidentemente su rendimiento es el que es en Primera Ref, pero es que esto no quiere decir nada. O sea, hay saltos de, Jaureguizar saltó de Segunda Ref a Primera. Ahí está. Es decir, nosotros, me acuerdo perfectamente, Ari Chaduriz saltó de segunda en el Valladolid, vino al Athletic y era el jugador que se necesitaba en aquel momento, y en el equipo estaban Llorente y estaba Urzaiz. Hay muchos condicionantes. Creo que las condiciones físicas y técnicas que tiene este jugador son para tenerlo, y claro, de aquí a que pues le salgan las cosas, empiece a jugar, le salgan las cosas bien, pues bueno, pues ojalá. Y además me parece que es, pues bueno, no más que verle y oírle, que es un jugador que va a venir con hambre, que va a venir con ganas y que va a aportar ciertas cosas que el Atlético ahora no tiene, pues porque no tiene ese, no tiene un delantero con ese físico, con esas condiciones.
Sí, además parece que también, que no siempre es reflejo de las cosas, ¿no? Pero el poder hablar, el poder expresarse de la manera que lo hace, la naturalidad, la tranquilidad, no muy largo el mensaje, pero sí bien estructurado, claro, conciso, correcto.
Está muy bien asesorado. Sí. Yo conozco a la persona que ha estado con él desde hace mucho tiempo, el que le lleva las cosas. Siempre me hablaba muy bien de él, tanto como futbolista como persona. Y creo que ojalá le vayan las cosas bien, porque va a ser algo que nos va a venir bien al Athletic y que es un síntoma más de que si peleas, luchas y das todo, pues bueno, pues voy a dar la oportunidad. Y ahora, para aprovecharle que salgan bien las cosas, ya depende de él y de muchas otras circunstancias, ¿no? Pero ojalá le vaya bien, porque es un jugador que desde luego transmite todo cosas positivas.
Y si es capaz de hacer el 80% de lo que hace con el Baracaldo, ya tendríamos... Es mucho decir, ¿eh? Porque evidentemente creo que tiene una marca diferencias, marca mucho el juego del Baracaldo, lo marcaba, y también lo que es la potencia en Primera Federación. No sé, si es un 70, un 80 en Primera, vamos, ya sería un buen fichaje.
Sí, y lo que dice Iñaki, pero también, aparte que se le ve un chaval muy correcto y muy humilde, me parece que nadie le ha regalado nada, que se lo ha ganado a pulso, un trabajador nato, que un socio del Baracaldo me comentó una vez que en sus inicios, cuando ha fichado por el Baracaldo, venía en transporte público desde Gasteiz y tal, o sea que es un chaval que se lo ha ganado a pulso, que la primera ref yo creo que se le ha quedado bastante pequeña, que está destacando más de lo normal. Y en cuanto al momento del fichaje, pues bueno, viendo también un poco la situación de Guruceta, que no está pasando por su mejor momento y que, bueno, ahora además que Martón se ha ido, pues bueno, es el momento por lo que se ha comentado, que es que igual la temporada que viene, pues ese precio sube. Entonces, pues bueno, me parece un momento adecuado, me parece que encaja en el Athletic y que puede aportar pues cosas que otros delanteros, otros atacantes que tenemos en la plantilla no nos puede aportar. Al final el Athletic es un equipo que también a veces se apuesta mucho por los centros laterales y que esa nadie pues te puede aportar mucho de pues para proteger el balón de espaldas, pero que luego que también es muy completo, porque fuera del área se maneja bien y que es muy técnico, bueno, es técnico, digamos, que no es, o sea, es que claro, la gente le pues que es un 1.90, pasa al 1.90 y dice, oh, pues muy corpulento, pues un poco torpe, pero por lo que he visto yo no es así, así que es un jugador muy completo, sí.
Cuando llegó Toquero, ¿no? Que llegó también un poco de esta manera, un poco un jugador que venía y al final, quiero decir, dentro de ser un jugador pues que tampoco vamos a decir que era un jugador pues tipo Aduriz, pero era un jugador que dio un rendimiento extraordinario al Atlético en su momento. O sea,
este tiene el traje de Sanadi, yo creo que es mejor que el de Toquero.
Sí, no, pero
luego veremos, porque igual no da ni la mitad de lo que dio Toquero.
Claro, quiero decir, pero
en general lo que parece en cuanto a cualidades técnicas, físicas y todo, me parece que es mejor que Toquero.
Sobre todo, pero adaptarse a lo que necesita el equipo cada momento. Quiero decir que Toquero en aquel momento llegó y dijo, ¿qué necesita este Atleti para que yo le pueda echar una mano? Y Toquero, con sus características, su rendimiento, su insistencia, su presión, pues era un jugador que aportó y que en este momento, pues como hemos visto, que este jugador tiene unas características en Primera Ref, que las va a poder aportar el Atlético en Primera, joder, ojalá. Sí. Desde luego, de momento, creo que es un jugador que tendría que estar aquí.
Mira, nos dice por aquí algún oyente, mira, uno que dice que va de evidente, mira, sí, porque ha hecho dos predicciones, cada una en un rato, mira, dice, Valverde habrá renovado antes del partido de octavos. Y otra que dice, esta temporada Maroán 3 goles con el Athletic. Pues esa es la predicción. Bueno, ahí está. Otro que alaba también su discurso en euskera, que habla bastante mejor que muchos. Sobre la grada de animación siempre algún mensaje como que es un tema político con respecto a lo que está pasando. Y bueno, pues algún mensaje que siempre nos llega y que bueno, ya habéis visto que hemos tratado también un poco en relación a lo que habéis comentado, ¿no? Pues sí, con respecto al comunicado del Madrid también hemos hablado de Carvajal, sí, también, que también tenemos algún audio al respecto y bueno, pues cosas que nos van mandando nuestros oyentes, como uno que que me dice que con el sonido del presidente Jon Uriarte y con la música de fondo de la Champions, que vamos, que se ha puesto, se ha puesto a tope, que se ha puesto a tope. Pues venga, si ha quedado bonito, lo repetimos para despedir la tribuna del Athletic. Gracias a todos, agur.
Gracias, agur.
Agur.
Pensamos que el equipo ha puesto los cimientos para realizar un gran año, pero ahora falta quizás lo más importante, que es rematar esta tarea. Tenemos esa ilusión por las nubes, tanto en el torneo de Liga como la Europa League, pero solo conseguiremos el éxito, solo conseguiremos esos grandes éxitos si seguimos trabajando como hasta ahora, con mucha ambición, pero también con mucha humildad. Creo que hay que mantener ese gen ganador que nos ha caracterizado hasta ahora, y que con la ayuda de la gente, pues en esos momentos de dificultad, cuando el equipo sufre, es lo que nos permitirá sacar los partidos adelante. Yo creo que no solo debemos elevar el listón del equipo o al club, sino que lo que tenemos que hacer nosotros mismos como afición. Y si queremos jugar la Champions, necesitamos un San Mamés de Champions.
Pues ese es el mensaje del presidente, que con música de fondo suena hasta más potente todavía, ¿eh?
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y es momento de abrir la porra de Bacalao Eguino, la porra del mejor bacalao que tienes para poderlo disfrutar en tu mesa, y nosotros te lo servimos en bandeja, bueno, te lo servimos en un lote, ¿eh? Realmente te lo sirve Bacalao Eguino en un lote, y luego es cuestión de que tú pues lo pongas a tu gusto en casa, ¿eh? Lomos de bacalao, litro de aceite, carne de pimiento choricero, para que puedas hacer lo que quieras y cómo lo quieras hacer para poder disfrutar. Athletic Girona, partido en San Mamés, en la Catedral. ¿Qué va a pasar este sábado? Bueno, pues lo preguntamos. Llamada de teléfono al 696-036-196. Llamadita telefónica, nos dices un resultado y un primer goleador por si hay empate al resultado. Si hay empate a todo, sorteo entre los acertantes. Si nadie acierta nada, sorteo entre todos. Solo una llamada por porra en todas las porras que quieras. Hacemos una en cada partido en diferentes días, claro que sí. y nos encanta que vayáis incorporando. Lo mismo que veo que os vais incorporando también gente a mandar WhatsApps, también que os vayáis incorporando poco a poco, a participar en la porra, cada vez más, siempre al otro lado de la radio o de la página web, del directo, al fin y al cabo, ¿vale? Los de los podcasts, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero no podéis... Para otras cosas sí, porque hay veces que hay mensajes y cosas, pero bueno, para esto, pues desgraciadamente no, todavía no podemos hacer el directo, que el podcast vuelva también para atrás. 696-036-196, hola.
Buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Ismael de Recalde.
Venga, pues Ismael desde Recalde con un primer resultado y primer goleador.
3-1, Sancet.
Sancet el primero, perfecto, gracias Ismael.
Gracias.
Agur, el teléfono de Radio Marca Bilbao, que recibe otra llamadita por aquí. ¿De quién? Hola.
Hola, buenas. Diego, de Bilbao.
Venga, pues Diego, desde Bilbao, se va a jugar un lote. ¿Con qué resultado?
3-1, gol de Iñaki.
3-1, gol de Iñaki Williams. Perfecto. Gracias, Diego. Ha apuntado el teléfono y el resultado. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, John, desde Baracaldo.
Venga, pues John, desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, John?
3-2.
¿Primero de quién?
De Iñaki.
Bueno, perfecto. Gracias, John, desde Baracaldo. Hola.
Hola, buenas. Bueno. Alberto, soy Fernando de Bilbao.
Fernando desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Fernando?
4-0, Iñaki.
4-0, ¿eh? Bueno. Sí. Estamos subidos. Gracias, Fernando.
Venga, hasta luego.
Y el Girona, ¿no? Es el Girona del año pasado, pero bueno, tampoco es... una perita en dulce. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Quique de Bilbao.
Venga, pues Quique desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Quique?
2-1.
¿Primero de?
Sancet.
Perfecto. Gracias, Quique. Agur.
Hasta luego.
Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Carlos, de Bolueta.
Venga, pues Carlos desde Bolueta tiene un resultado. ¿Cuál?
2-1.
¿Primero de?
Iñaki.
De Iñaki. Perfecto, gracias Carlos, agur.
Agur.
Vamos con más llamadas al 696-036-196, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Soy Óscar de Baracaldo.
Venga, Óscar, desde Baracaldo, que estabas preguntando ahí con el primer gol de quién. Venga, pues dímelo tú.
Vivian, van a ganar 4-1.
Vivian, el primero, 4-1 el resultado. Perfecto, gracias Óscar.
Venga, gracias a ti, agur.
Está bien también hacer ahí... En grupito, o con alguien. Oye, ¿quién digo de primer goleador? Dime. Hola, ¿quién eres?
Hola, Rosa de Basauri.
Venga, Rosa, desde Basauri, con ayuda o sin ayuda, resultado y primer goleador.
2-1, Iñaki.
2-1, gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Rosa. Agur. Es que ricasco a ti por seguirnos. Hola.
Hola, buenas, soy Fermín de Bolueta.
¿Quién?
Fermín de Bolueta.
Vale, Fermín de Bolueta. Venga, perfecto, es que te había entendido. Soy bla 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 bla. Entonces no era. Fermín, resultado.
0-0.
Venga, pues 0-0, sin goles. Gracias, Fermín.
Sí, hasta luego.
No sería mala, 14 partidos sin perder, Ojo, el Athletic se está jugando el llegar a 14 partidos sin perder. Está en racha prácticamente histórica de partidos sin perder en Liga. Hola, ¿quién eres?
Opa, Josu de Recalde.
Josu desde Recalde.
Sí.
Venga, Josu, resultado.
3-0, Iñaki.
3-0, primer gol de Iñaki. Perfecto, gracias. Agur, Josu desde Recalde, hola.
Opa,
¿quién eres?
Aitor, del Casco Viejo.
Venga, pues Aitor, Casco Viejo. Resultado.
4-2.
4-2, qué de goles, madre mía. ¿Con quién viene de primer goleador del Athletic?
Ollán.
De Sancet el primero, perfecto, gracias Aitor.
Gracias, Agur.
Agur, oye, nos vamos a divertir, a este paso nos vamos a divertir. Bueno, vamos a ver si aguantamos correctamente. Tiene una pinta la cosa de ponerse uno malo, que a ver cómo canto yo 6 goles. Hola, ¿quién eres?
Apa, Rubén de Morevieta.
Venga, pues Rubén, ¿con qué resultado?
2-0.
¿Quién marca el primero?
Iñaki.
2-0, primer gol de Iñaki, perfecto, gracias Rubén.
Venga, dale, Agur.
Agur. Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. ¿Quién eres?
Javi de Landeo.
Venga, pues Javi. ¿Con qué resultado, Javi?
2-2.
¿Primero de quién?
Guru.
Guru Z. Venga, apuntado. Gracias, Javi.
Agur.
Agur. Hola.
Hola, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Miguel de Basauri.
¿Quién de Basauri?
Miguel.
¿Miguel?
Sí.
Venga, Miguel, ¿resultado?
Empate a dos, Ollán.
Empate a dos, Ollán.
Vale.
Venga, empate a, yo, a dos, Ollán. Se oye un poquito de aquella manera, pero bueno.
Venga,
gracias, Agur. Venga, a eso es. 2-2 Sanced, pues registrado queda. Hola, ¿quién eres?
Hola, Ángel de Alonsotegui.
Ángel de Alonsotegui.
Eso es.
Venga, Ángel.
2-1.
2-1, primero de
Berenguer.
2-1, primero de Berenguer. Venga, perfecto, gracias. Agur. Ángel desde Alonsotegui que nos lanza ese resultado. Vamos, llamada 16. Hola.
Hola, Lucía de Madrid.
Venga, pues Lucía desde Madrid. ¿Con qué resultado, Lucía?
2-1.
¿Primero de quién?
Guru.
Guru Z, a tope. Gracias, Lucía.
Chao.
Agur. Estaba contenta Lucía, ¿eh? Lo hemos cogido y dice, mira, me han cogido, ¿eh? Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. José de Mirivilla.
Venga, resultado desde Mirivilla.
3-1.
Primero.
Marca Ollán Sánchez.
Sánchez, el primer goleador. Perfecto. Pues apuntadito, gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora, Agur, hola. Hola.
¡Apa!
¡Apa, quién eres?
Gorka, de Baracaldo.
Venga, Gorka, Baracaldo. ¿Resultado, Gorka?
3-1, Ollán Sánchez.
3-1, Sánchez. Mira, lo mismo que el anterior oyente. Perfecto, gracias, Gorka. Agur.
Venga, Agur.
Al final, oye, si tú tienes ese resultado en mente, sois tantos los que participáis que lo normal es que haya resultados similares. ¿Quién eres? Hola.
Hola, Miguel, de Porto.
Venga, pues Miguel desde Porto. ¿Con qué resultado, Miguel?
2-0, Beñat, Prados.
2-0 con gol de Prados, el primero. Perfecto, gracias, Miguel. Agur, hola.
Va, Alberto, Egunon.
Egunon.
Igor, de Galdacao.
Venga, pues Igor desde Galdacao, ¿con qué resultado, Igor?
5-1.
¡Hala! Venga, lo loco. 5-1. ¿Quién marca el primero?
Va a marcar Iñaki el primero.
Iñaki. No creo que tengas que desempatar con nadie el 5-1, pero bueno, por si acaso ahí está Iñaki apuntado. Perfecto.
El niño la ha jugado muy abierto.
Bien, bien. Gracias, Igor.
Aquí, Agur.
Agur. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Óscar de Mirivilla.
Resultado, Óscar.
2-1, Jaureguizar.
2-1, Jaureguizar. Perfecto, apuntadito queda. Gracias, Óscar. Agur. Vamos con más llamadas. Hola.
Buenas, Alberto.
Estamos en recta final. ¿Quién eres?
Kerman, de Aranguetti.
Venga, pues Kerman, ¿resultado?
Venga, 3-2.
Primero de
Burgol.
Burzeta. Venga, perfecto, gracias.
Agur.
Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? No me da tiempo más. Venga, no vamos a ir, suena el teléfono, pero vamos a ir tranquilos. Otras veces vamos un poquito más apurados. 22 llamaditas hoy. Si mañana metemos otras 22 y si pasado otras 22, nos vamos a un número respetable de oyentes. Y al final, cuantos más seáis, pues bueno, más posibilidades hay de que haya más opciones de que se reparta, ¿no?, el premio y estas cosas. Mañana volvemos. Gracias por seguirnos. Gracias por estar ahí, como siempre, en Radio Marca y en Radio Marca Bilbao, en este espacio de 1-3 que queremos compartir contigo y que lo disfrutes con nosotros. Gracias. Hasta mañana, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Cuídate, Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, ya lo sabéis, programa de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde os acompañamos. Luego vienen ya los compañeros de la pizarra con toda la actualidad del deporte. Ahora toca cuidarnos un poquito. Como es miércoles, a mitad de semana siempre tenemos cita con Boticaria García. En unos minutos vamos a estar con ella. Últimamente se está hablando mucho del café de la mañana. ¿Tomamos café, no tomamos café? ¿Cuánta cantidad al día? Alguna vez hemos hablado de cómo actúa el café en nuestro organismo. Ahora se está hablando de ese primer café del día que es hasta bueno. Vamos a ver el porqué y que nos tiene que contar Boticaria García. ¿Os acordáis del zipizape? Si eres zipi o si eres zape dentro del café. Bueno, pues también nos va a explicar un poquito cómo nos afecta a cada uno, dependiendo si eres zipi o si eres zape. Eso en unos minutos, repito, con Boticaria García. Después abrimos nuestra sección de A Debate. Regresa en este 2025 nuestro A Debate de los miércoles con Mar Sevilla, compañera de Cuídate Plus, responsable del área de salud de Unidad Editorial, y además con Mar Sevilla, nuestra dietista y nutricionista, que viene en calidad de colaboradora y opinadora sobre temas de salud que tengan que ver con la actualidad. Al final, como digo yo, aquí somos sinceros todos, hablamos de cualquier tema y ponemos nuestras experiencias encima de la mesa y también contamos con vosotros. Así que si en algún momento queréis participar, nos podéis enviar un WhatsApp al 628-26-90-92. 628-26-90-92. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestra mesa de A Debate? De la adicción al móvil. Diréis, ¿cuánto tiempo llevamos con la adicción al móvil? Sí, pero es que los datos últimamente están siendo todavía más serios. Y desde luego el futuro no viene muy prometedor a tenor de todo el tiempo que pasamos delante de la pantalla, pero sobre todo de esas redes sociales, de aplicaciones en el móvil. Nos centramos mucho en los más jóvenes, en los niños, pero y los adultos, que aunque solo sea como ejemplo para los más pequeños que tengamos en casa, pero incluso en nuestras relaciones sociales, se están viendo mermadas por ese uso del móvil, que si hacemos un poquito una valoración de nuestro día a día, nos daremos cuenta que a veces su uso es abusivo. Estamos muchas horas con el móvil, en nuestro tiempo libre también, nuestro ocio es siempre con una pantalla de por medio. Lo hablaremos en el día de hoy. Como digo, si queréis compartir con nosotros vuestra experiencia, oye, pues a lo mejor decir, oye, me he dado cuenta que paso tantas horas al día, yo estoy en la media, yo no estoy en la media, me gustaría hacer esto. O a lo mejor tenéis algún tip que estéis utilizando para restringiros un poquito ese tiempo de uso en el móvil. Bueno, pues nos vendrá muy bien compartirlo entre todos. En A Debate, WhatsApp al 628-26-90-92. Y luego os dejo el correo electrónico también, por si nos queréis proponer temas, hablar también sobre el tema que tratamos hoy en A Debate, o si queréis enviarnos vuestra consulta. El correo electrónico es cuidate@radiomarca.com. Enseguida estamos con Boticaria García. Antes, dos pinceladas en materia de salud. Aprovechamos con esas pinceladas de actualidad porque tenemos una alerta y hay que comentarla. Consumo alerta por la presencia de E. coli en quesos vendidos en España procedentes de Francia. Se ha procedido a su retirada por todo el territorio nacional por el que se han distribuido estos quesos. 5 presentaciones diferentes de queso Morbier de la marca Jean Perry. En el caso de haber consumido algunos de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con esta toxoinfección, como decimos, E. coli, estos síntomas pueden ser calambres abdominales fuertes, puede progresar pues una diarrea acuosa, sanguinolenta. Bueno, pues se recomienda que se acuda al centro de salud. Hay que comprobar esos lotes, ver si los tenemos en casa, pues retirarlos, no consumirlos, y en caso de tener algún síntoma, acudir a ese centro de salud. Está la noticia en la sección de salud del mundo.es y ahí podéis ver un poquito la numeración de los lotes y qué productos son y sus presentaciones. Así que vigiladlo bien si sois consumidores de estos quesos, porque es importante. Una de colesterol bueno, que podría ser malo, el conocido colesterol bueno podría ser malo para tus ojos si tienes más de 55 años. El colesterol LDL se acumula en las arterias, lo que puede llevar a problemas cardiovasculares. Hemos hablado muchas veces de estos dos tipos de colesterol. Luego está el HDL, que actúa como un limpiador, ayudando a remover el exceso de colesterol de las arterias. Aunque ambos son esenciales, un desequilibrio entre ellos puede afectar gravemente a la salud. El colesterol bueno, HDL, considerado habitualmente beneficioso para la salud, puede estar en este caso relacionado con un mayor riesgo de padecer glaucoma, una enfermedad ocular grave, al menos entre los mayores de 55 años, según sugieren los resultados de un gran estudio observacional realizado por los expertos del Centro Oftalmológico de una universidad de China. Paradójicamente, el colesterol malo, habitualmente, como estamos comentando, considerado nocivo para la salud, puede estar asociado a un menor riesgo de glaucoma, en este caso totalmente al contrario, una enfermedad que, como decimos, daña el nervio óptico y puede conducir a una pérdida irreversible de la visión o a una ceguera total. En este caso se trata de un estudio todavía observacional y como tal, bueno, no se pueden sacar conclusiones firmes sobre esa relación causa-efecto. Estos hallazgos desafían los paradigmas existentes sobre el colesterol bueno y malo en relación con la salud ocular. Esto podría impulsar una reevaluación de las estrategias de manejo de lípidos en pacientes con riesgo de glaucoma.